es sexo con Ayanta.
Muy buenas noches, queridos amigos. Bienvenidos a Es Sexo. Desde los trucos de belleza hasta las claves de la seducción y, por supuesto, las aplicaciones para ligar. ¿De cuántas herramientas nos servimos para encontrar pareja? Por otro lado están las feromonas y otras cuestiones de la química del amor de las que el ser humano no es consciente. Forma parte de nuestro instinto. La cuestión es si con este cóctel somos capaces de encontrar lo que buscamos. Esta noche, elígeme.
Eres tú, la chica con quien tanto soñé. Eres tú, eres tú, el motivo de amor más sincero que yo encontraré. Ven a mí, ven a mí.
Muy buenas noches, Fran.
Qué rítmicos comenzamos esta noche.
Eres tú, ven a mí.
Yeah.
Yeah, este, Dios mío.
Qué temazos tenía el dúo dinámico, ¿eh?
Oh.
Yo en mi vida siempre quedé. Posees tanta gracia, tanta calidad. En tu cara tienes personalidad. Eres como brisa que en mi corazón pasa si me dejas solo la ilusión. Eres tú.
¿Tienes ilusión?
Yo siempre, tú sabes que yo soy un optimista y un positivillo.
¿Sí?
Un positivillo. ¿Qué
¿Te
cosa?
Sientes el elegido?
Soy más... Ay, fíjate, iba a mentir vilmente. Iba a decir soy más de elegir que de ser elegido. Mentira. Yo si me eliges, me provocas mucha curiosidad y tengo muchas ganas de conocerte. ¿Cómo somos, Ayanta? Yo abro la boca, digo las cosas y luego me doy cuenta. ¿Te das cuenta que me he corregido a mitad de lo que iba a decir?
Sí, bueno, claro, es que uno va pensando según habla. Vamos, uno, los hay que... Algunos, por cierto, con muy poca fortuna, no es tu caso.
Gracias, iba a decirte, los hay que... Como diciendo yo... No, y yo tiendo a perderme por la boca, las cosas como son.
Ay, eres tú, eres tú. Bueno, pues de eso va el programa esta noche, pero os lo explicamos con más detalle. Un estudio reciente dice que las españolas elegimos cada vez mejor. ¿Cuáles serán los criterios que usamos para encontrar a la pareja perfecta?
Durante mucho tiempo, el amor no fue el principal motivo para la búsqueda de pareja. Ni siquiera se trataba de una elección personal. Para eso ya estaban las casamenteras.
Pues hablaremos precisamente sobre eso, sobre elegir pareja a través de las aplicaciones con el psicólogo Enrique Moreno.
¿Cómo saber que vamos por el buen camino? Dejemos que una agencia matrimonial nos ayude.
¿Y qué dice? ¿Qué dice la ciencia sobre nuestra habilidad para encontrar pareja sexual?
Amor a primera vista, Granjero busca esposa y otros programas que convirtieron a la televisión en alcahueta.
¿Lo veis? Esta noche no hay mejor elección que Es Sexo, aquí en Es Radio, hasta las 3 de la mañana.
I saw the heart, what that you hide somewhere. I saw a quiet girl who had a gentle
En el resumen del programa, quizá la cosa que más os haya llamado la atención o quizá a mí, más me haya llamado la atención en calidad de española, es aquello de que las españolas cada vez eligen mejor.
Bueno.
Según el reciente, no sé, pero bueno, según el reciente informe Gender Monitor, presentado por la Escuela de Negocios ESADE, pues dice que sí, que las españolas escogen cada vez mejor con quienes se casan y sobre todo con quienes quieren o con quienes quieren tener hijos, porque esa al final es la decisión mayor, ¿no? El estudio se ha realizado encuestando a mujeres que participan en el proyecto Promociona, que es un programa ejecutivo de mujeres en la alta dirección. El perfil, por tanto, es el de mujeres con altos niveles de estudios y dispuestas a asumir, si no los tienen ya, puestos de alta responsabilidad.
Claro, las conclusiones del estudio dicen que ellas eligen parejas colaboradoras, evidentemente. Y más del 53% de las encuestadas asegura sentirse completamente respaldada por su pareja en sus decisiones profesionales. Uh-huh. Importantísimo también. Y no solo eso, sino que la mitad de las directivas están seguras de que su pareja le seguiría a otro país si le ofrecieran una promoción en el extranjero. Esto es una prueba de fuego, ¿eh?
Sí, o sea, que sea el varón, en el caso de parejas heterosexuales, dispuesto, entre comillas, a sacrificarse por la carrera de su mujer, es algo que no se da tanto o no se daba tanto.
Que es genial que se dé, debería darse, pienso, en un 50%, es decir,
sí.
Evidentemente igual habría que valorar las opciones profesionales de ambos y ver cuál es la, uh-huh, la más interesante, pero es algo que me parece muy bonito. ¿Y de los hombres qué se dice? Pues ellos parecen ajustarse muy bien a las preferencias de ellas. Para casi el 60% de los hombres con hijos, dedicarles tiempo a estos es tan importante como su trabajo. Pues también es algo estupendo que antes no era así, ¿no? Y para el 34% es incluso más importante.
Es evidente que los resultados de este informe, pues bueno, son positivos, ¿no? Son unas conclusiones muy positivas en lo que concierne al hogar, en claro contraste con una realidad laboral que en realidad pues es el motivo principal de la elaboración de este estudio, donde se constatan una vez más las dificultades que de las españolas y de los españoles también, ¿eh? O sea, de ellos y de ellas, pero bueno, como estamos hablando de ellas, pues las dificultades de las españolas para acceder a puestos de responsabilidad en las empresas, algo que, como puede verse, no les ocurre en casa, ¿no? Pero bueno, en cualquier caso, estamos hablando de un estudio de un número de personas en realidad muy pequeñito, ¿no? Porque las mujeres que están, bueno, capacitadas por estudio, por talento, por tal, a acceder a puestos de este tipo, pues tampoco son tantas, ¿no? A mí me parece bastante lógico que estas mujeres, claro que elijan bien, bueno, que estén acompañadas por hombres que les van a respetar el trabajo, entre otras cosas, porque suelen ser un tipo de mujer muy ambiciosa, que su carrera profesional es igual de importante que su vida sentimental, claro, y familiar, y que no están dispuestas a renunciar a nada por un señor que les diga, ¿tú dónde vas? O sea, les van a decir, mira, chaval, pues ya nos vemos en otra vida, claro, o sea, eso es... La verdad es que me resultaría más extraño y sería realmente algo, un acontecimiento muy feliz que pasara también en unos estratos pues más
exacto,
bajos.
Exacto, es lo que yo estaba pensando.
Más bajos, digamos, en las posibilidades profesionales, ¿no?, de la población.
Claro, que no sea necesario
femenina,
que tengas que ser una super empresaria para que,
claro,
tu trabajo tenga un
esté
valorado.
Por tu pareja.
Exacto.
Claro.
Evidentemente aquí entran también las vocaciones personales y también la felicidad, al fin y al,
claro,
cabo, ¿no?, que te hace feliz. Y creo que es muy hermoso que en la pareja, tanto del hombre a la mujer, hacia la mujer, como de la mujer hacia el hombre, o hacia cualquier pareja, sea cual sea también tu inclinación sexual, haya un respeto y una escucha y una valoración de qué te hace feliz profesionalmente, aparte de la relación sentimental. Eso es algo hermoso. La verdad es que este cambio de valores sociales ha ido cambiando. Ha cambiado la forma en la que se proyecta la elección de la pareja para formar una familia, ¿no?
Pero vamos a las nuevas generaciones, porque eso también es interesante, ¿no? Saber qué,
claro,
pasa con las nuevas,
pues,
generaciones.
Pues mira, los millennials no quieren casarse o tener hijos. Al final es que lo hacen. O sea, en realidad,
pero
sí que lo hacen.
No,
pero en principio dicen
no
que no
muy
es
por la
lo
labor,
que quieren.
¿No?
Fijaros que igual posiblemente estamos tan... Tenemos un dictado casi inconsciente, a lo mejor, de ir hacia una tendencia. O quizá lo que están manifestando, pues igual es fruto más de una moda o de una corriente, no lo sabemos. Al tratarse de una generación muy volcada en su futuro profesional, pero también más sensible a la igualdad entre hombres y mujeres, es necesario el equilibrio tanto en el cuidado de la casa como el de los hijos.
Bueno, es que si no se viene abajo todo, ¿eh?
Esto es muy importante también ahora. Afortunadamente los chicos ahora no han estado educados en esta diferencia y saben planchar, poner una lavadora, recoger la mesa, lavar los platos y fregar el cuarto de baño.
Así
y levantar
es que
la tapa.
Resulta normal y lógico que para ella sea indispensable derribar ese concepto tradicional que vuelca sobre la mujer todo el trabajo doméstico y tal y cual, lo que ya sabemos, ¿no? Así es que los especialistas señalan que estos no son valores generalizados, pero que están en alza y que, bueno, que es posible que poco a poco pues vayan contagiando, en el sentido más benévolo del término, a toda la población. Eso sería algo verdaderamente extraordinario. Yo, en cualquier caso, me alegro que uno aprenda a elegir bien a lo largo de la vida, porque hay que ver qué errores y qué duro se pagan los errores sentimentales a veces.
De todas formas, yo creo que en esta tendencia al alza, que es estupenda, creo que no será realmente un logro hasta que no exista, que en algunos países existe, pero sigue siendo una excepción, el modelo que hemos vivido siempre a la inversa, es decir, una mujer con una vida plena, profesional, que le requiera un tiempo, que haga que el marido pueda ocuparse de todas las labores de la casa. Este modelo existe, pero es muy poco frecuente.
Como siempre existe en el norte, en Suecia, esos países en los que nos dan mil vueltas, ahí seguro que existe. Pero bueno, un poquito de música y vamos con las jugadas carnales, que también es una manera de conseguir un gran éxito. Quizá no en el trabajo, pero sí en la cama, y que se pueda ir, bueno, pues también
contagiando
hacia los temas profesionales. Si uno está feliz, pues también le sale bien el trabajo.
Tengo hambre de títulos, corro como el que más, siempre meto la pierna, solo pienso en ganar. Elígeme, elígeme a mí, elígeme a mí. Realmente quiero trabajo, sé que lo puedo hacer. Muy bien, me he preparado un buen máster y nunca caigo enfermo. Elígeme, elígeme a mí, elígeme a mí.
Óscar Ferrani, querido, buenas noches. Nos ha llenado el estudio de velas.
Buenísimas noches,
cumpleaños.
No lo sé, pero lo veo entrar con una vela encendida. Me dan ganas de decir cumpleaños feliz.
No es el cumpleaños de nadie, pero tenemos hoy algo que celebrar.
¿Qué tenemos que celebrar? A ver, cuéntanos.
Pues la magia del fuego, de la luz. Andáis hablando de recuerdos y yo empecé a hacer el paralelismo entre eso del recuerdo y la llama del recuerdo, ¿no? Que a veces los recuerdos pues nos queman, a veces nos dan calorcito. A veces nos iluminan,
sí.
¿No? Y hay algunos recuerdos que hay que dejar extinguirse también, ¿no? Quiero pensar.
A veces porque nos va a venir muy bien que se extingan.
A veces sí.
De una vez.
En cualquiera de los casos me parecía muy bonito dedicar unas jugadas carnales sobre la mesa, que la verdad es que últimamente me salen más fluiditas que cuando estoy yo a solas, porque estoy más cómodo a veces con vosotros. Dicen que más vale...
Nos echa de menos,
sí,
nos echa
a veces,
de menos.
Se acaba de decir
fíjate,
eso.
Nos sí, echa estoy, de menos.
Hasta que coja el puntito del micro a solas, que ahí ya os echaré
ya...
menos.
Pero yo espero que nos eches siempre de menos.
Bueno, yo no sé lo que me vais a echar de menos. Lo que espero es que sirva para iluminar muy buenos instintos los invitados a las jugadas carnales de esta noche, porque son dos tipos de velas, las dos iluminan, pero cada una proporciona una forma de jugar con nuestras carnes distintas y una forma de sentir nuestras carnes distintas. Y todo va a venir articulado por una vela de masaje y por una vela o un velón BDSM, que llamamos, a ver qué os parece.
Un velón BDSM. Fran.
¿Por dónde queréis empezar? ¿Con el velón o con la vela de masaje?
¿Por dónde quieres empezar, Fran?
Vamos a empezar por lo suave y luego ya subimos la temperatura, ¿no?
¿Y qué crees tú que es lo suave aquí?
Hombre, me has dicho un velón BDSM, pues, y lo otro era una vela de masaje. Igual un masaje primero y luego ya nos ponemos cañeritos, ¿o qué?
Se la sabe toda, Fran Arraez. Vas a ser tú el conejillo de Indias, porque la jefa se ha puesto a grabar.
Hombre, o sea, yo para el masaje me presto encantado de la vida. Hombre, ya para el velón BDSM igual deberíamos conocernos un poquito más, Fran.
Puede ser que también te guste porque es un velón, pero para sensibilidades moderadas. O sea, no es para realizar dinámicas muy extremas.
Yo soy moderadito.
¿Sabes lo que ha dicho Ayanta cuando entra con la vela, no?
El olor.
Le hago la pista. Huele
estupendamente.
Huele
es la primera característica de esta vela de masaje que os he traído, de la marca Shunga. Ya sabéis, esa marca canadiense que todo lo empaqueta con un rollo oriental. Hay de dos tamaños, una grande y una pequeña. Yo os he traído la pequeñita, que es algo más pequeña que las antiguas latas de betún. Sí. Te da para 2-3 masajes. Esta vela de masaje, ya os digo, no solo ilumina el ambiente con esa luz tan característica que proporcionan las velas, sino que lo perfuma, ¿no? Tenéis distintas opciones. Yo os he traído el de pétalos de rosa, pero hay también de té verde y hay de frutas exóticas. Bueno, el de pétalos de rosa es dulzón, es suavecito, es bastante sutil, pero la clave no está solo en la luz y en el aroma, sino en las sensaciones piel con piel que puede provocar la cera de karité. El karité es un árbol que echa como una especie de fruto parecido a la almendra y que se extrae una grasa, un aceite de su fruto, que tiene unas características para la piel muy agradecidas. Además de ser muy hidratante, tiene vitaminas y etcétera. Así que es cierto que las velas de masaje, la cera de karité que traen, la traen refinada. Eso le quita unas propiedades, pero hay otras que las mantiene, como su enorme capacidad hidratante. Podemos darnos un masaje con un fluido que, además de estar calentito y de estar aromatizado, hidrata nuestra piel según realizamos el masaje, ¿no?
Pero no se seca y se solidifica.
No, porque no es cera ni es parafina. Es cera de karité. Entonces, lo que estamos haciendo, igual que la cera de karité, cuando la compras en crudo necesitas darle con las manos hasta que se licúa, esto pasa lo mismo, pero en vez de darle con las manos, es el calor de la propia yema de la vela la que convierte, tú lo ves, vosotros lo oís, la que convierte la vela en un líquido. Es como si estuviera metida en aceite, ¿no? Esto, además, podría dar miedo y decir, oye, me voy a quemar. Pero bueno, yo me voy a echar un poquito la mano. Y te voy a dejar...
Échame a mí.
¿Te atreves tú?
Hombre, directamente, me fío totalmente de ti.
Pues venga.
Me fío totalmente.
Si quieres, derrámatela tú, hazlo con decisión para que no te...
Yo se la derramo mucha... y así...
Pero no toda, ¿eh? No toda porque va a ser mucha tela.
Venga, a ver.
Yo tiro foto a los dos y luego...
Porque aquí hay Ayanta Barili derramando sobre
mi mano. Vamos a derramar.
En la cera de la vela.
Ahora
pero ¿dónde te la...?
En la palma de la mano. Una gotita solo para que Fran vea que no se pone duro. Ya está. ¿Te has quemado, Fran?
No, está caliente.
Pues ahora mueve el dedo.
Ay,
fíjate. Ah, que no se pone duro.
Toca,
es como una grasa súper deslizante, no quema.
Ajá.
Huele maravillosamente.
Huele rico. Y además luego no te deja los pelos enganchados como la cera, un aceite.
Mira, yo me lo voy a poner un poco como
sí, que te hidrata las manos.
Yo ando
no
siempre
broma.
Falta de esto.
Qué estupendo.
Además, si os fijáis, otorga un brillo muy sugerente, incluso superior, más intenso al del propio aceite de masaje, que a la luz de la vela ofrece una apariencia a nuestro desnudo muy sugerente, ¿lo ves? Muy brillante, ¿no? Y luego veréis que no es, o sea, se absorbe más rápido que el aceite de masaje, mancha menos que el aceite de masaje y es más hidratante que algunos aceites de masaje que tienen una base mineral que puede ser un poco agresiva. En este caso, pues bueno, no solo estamos deslizando piel con piel y aromatizando, sino que estamos hidratando la propia
qué
piel,
rico,
¿no?
Qué rico.
Es muy interesante.
Qué experiencia.
Es muy interesante y de nuevo pues pone en valor la presencia del fuego en nuestras jugadas carnales, que a veces es tan sugerente, ¿no? Por la luz que da. Ya os digo, si os gusta este concepto, este modelo que os he traído chiquitín no llega a los 8 euritos y te da para 4 o 5 masajes. Si lo pruebas, te gusta la sensación, tienes modelos ya más gordotes que te duran para bastante más masajes. Es una opción. Es una opción fogosa.
Bueno, Fran había empezado con la opción pues más tranqui, digamos. Sí. ¿Y esta otra que nos traes?
Bueno, es otra opción para practicar jugadas carnales también llameantes, pero con un enfoque distinto, ¿no? Si antes buscábamos esa comunicación que nos ofrece el tacto, esa complicidad de alguien que me toca deslizando sus manos por áreas más o menos sensibles, ahora pasamos a otra dimensión con este velón BDSM, ¿no? Que bueno, en las tiendas eróticas, pues, y sobre todo en Amantis lo tenéis con distintos colores, pero de lo que se trata es de una vela de parafina, ni más ni menos. La parafina tiene un punto de fusión bastante más elevado que la cera. Esto hace que empiece a gotear quemando mucho menos que la cera. Entonces nos ofrece una dimensión de jugar con los contrastes de temperatura de manera muy localizada en distintas áreas del cuerpo, con esa gota que cae, se queda enganchada en la piel y genera un calor muy localizado que se va perdiendo según se enfría, pero sin la capacidad de convertirlo para masajear. Sería como si tuviéramos un dedo mágico por medio del cual allí donde tocamos se genera un punto de calor que se va templando. Este contraste de temperaturas, si somos lo suficientemente pillines para hacer los juegos de goteo en partes estratégicas e incluso siguiendo determinadas geometrías, gotitas que tac, 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 van cayendo cada vez más cerca de áreas más sensibles, pues encontraremos una jugada carnal de lo más deliciosa sin estar preparada para amantes del dolor. Porque incluso, ya sabéis que cuando hablamos de las velas de cera clásica, pues se juega con dejo más o menos altura de la gota, de caída de la gota, para que esté más o menos caliente la vela. Y con ceras, determinadas ceras, jugamos con que algunos gotones queman un rato. Todos nos ha caído alguna vez cera en la mano, ¿no?
Sí, claro.
Que quema, no sea de una parafina, te quema. Hay gente que le gusta que le queme, pero hay gente que no, que quiere ese golpe de calor localizado sin llegar a quemar.
Por encima de los 15 centímetros, escuché una vez hablando una persona sobre jugar con cera, por debajo de los 15 centímetros
quema, ¿no?
Que quema bastante y que es aconsejable que la distancia de la que dejes
Hombre,
caer...
la distancia más breve, menos quema, ¿no? Más quema, perdona.
Exactamente.
Eso cuando jugamos con ceras, o jugamos con mezcla de parafinas con cera, o por ejemplo con esas ceras deliciosas también, esas velas de cera de abeja, que huelen a miel y que es una cera de mucha calidad, pues la temperatura de fusión es mucho más elevada. O sea que cuando jugamos con el líquido siempre va a estar más caliente. En este caso, en estos modelos de velones de parafina, pues mira, yo lo he dejado encender un ratito para que haga un poquito de gota. Si quieres, Frank, que tú estás ya preparado para todo... No voy a... Háztelo sin miedo, o sea, con nada, con cuatro dedos de distancia. El otro lado que va a ser te va a quemar menos. Le he dicho que se lo haga en la planta, que está menos sensible que el embés. Ya está. Sinceramente, has hecho cuatro dedos, ¿eh?
Sí. No, hombre. ¿Ha quemado? Más que la otra.
Sí, hombre, quema bastante más que la otra vela. Es un dolor absolutamente soportable.
Lo has hecho muy cerca, lo más cerca que se puede.
Sí.
Imagínate si lo hubieras hecho más rápido. Además, rápidamente se solidifica. Ahora Fran lo que está haciendo es quitarse la cera que se le ha quedado solidificada, pero si lo dejamos, ese gotón, en el área que estamos estimulando, experimentamos el calor inicial y cómo va perdiendo ese calor. Esto hace además que tengamos nuestras terminaciones nerviosas mucho más despejadas a la hora de percibir sensaciones en la piel, ¿no?
Es como muy... revitalizante, por así decirlo. Es decir, es una sensación muy intensa, no dolorosa, pero lo suficientemente intensa como para no poder obviarla.
O para que te ponga alerta.
Y activarte,
¿no?
O sea, sí.
De hecho, Fran lo que ha hecho es tirar como dos o tres gotitas en el mismo sitio, pero si dejamos relajar un poquito el velón, que tenemos más gota preparada dentro, podemos hacer chorreos también y a altura más elevada, que Fran lo ha hecho a cuatro dedos. Si lo hacéis a más altura... es un calorcito muy asumible, ¿no? Y luego está, lo ha dicho bien Fran, esa emocioncilla de saber que te va a caer la gota, pero no saber dónde ni cuándo. Luego, además, disfrutar con cómo se va templando la parte que queda cubierta por la película finita de la parafina mientras se enfría. Y una tercera dinámica o jugada carnal, que es el propio proceso de ir quitando las gotas pegadas a nuestra piel. Si ha caído esa gota en un sitio con poco vello, va a ser un tipo de sensación. Si hay más pelito, no va a ser tanto como para doler, porque con el propio calor que todavía quede de las yemas de los dedos no es un esparadrapo, pero tiene ese valor añadido del tironcito en los pelitos, que para según qué perfiles sexuales, pues es de lo más estimulante y de lo más...
A mí esto me está recordando, ¿os acordáis cuando hacíamos experimentos en el colegio? Se le ha quedado todo rojo a
Fran. Sí, quiero decir que esta...
A ver, es que has tirado la parafina segunda, a tres dedos, yo
sí,
no te he avisado.
La he tirado muy cerca. Y efectivamente...
Ha dejado un rojo.
Sí, y que, bueno, un rojo pues como cuando...
Pero digo, ¿os acordabais?
No,
¿os acordáis
para hacer
de
ampolla,
esos,
¿no? Ni mucho menos.
¿Os acordáis de esos experimentos en el colegio, no? Que se hacían con velas, con... Me estaba recordando, al tener a Fran de cobaya he dicho, Dios mío, esto era como cuando te llevaban al... Al aula de
química.
De química, sí. ¿No?
Eva Guillamón también es colaboradora, pero Fran, todo lo que sea, que te pringo, que te pongo, que te...
Yo, me encanta,
se queja,
me encanta.
Se queja bastante
sí.
menos.
No,
Eva,
me encanta,
Eva
me
es muy
encanta.
Especialita con los olores. Aunque este yo creo que le hubiera gustado, porque
gustado.
Es muy sutil. Es muy
hiper agradable. Me estoy oliendo las manos ahora.
Bueno, y el de té verde también es muy, muy revitalizante, ¿no? También pone en valor eso de lo que hablamos tantas veces, vamos, en el sexo, en panoramas para jugar, en jugadas carnales, sí. y en todo lo que tenga que ver con jugueteos. Qué importante es el aroma a veces para acompañar nuestro encuentro carnal o nuestra jugada carnal, ¿no? Tanto por acción como por omisión. A veces cualquier aroma que pongamos en nuestra jugada carnal o en nuestro encuentro carnal nunca va a tapar lo que ya hay, lo va a complementar, lo va a envolver. Y en ese sentido recordemos que hay una cosa que es el sentido de relación entre nuestros sentidos. El sentido del gusto está completamente asociado al del olfato, de la misma manera que el sentido de ¿cómo se llama? del oído. Está más relacionado en un momento dado con la vista, podríamos decir, ¿no? Hay como asociaciones o relaciones que en ese sentido los aromas pueden predisponernos a unas fases de excitación y de meseta mucho más intensificadas que sin ese extra añadido, ¿no?
Yo estoy mesetario ya.
Está mesetario,
¿no?
Pues justo
mesetario.
Después de la meseta el orgasmo, o sea, que imagínate.
¿Estás ahí?
Ahí. Es que espabila, despierta.
Claro, bueno. Y lo que espabila, despierta y desde luego es irse a Mantis, yo creo, ¿no?
Yo creo que sí. Desde luego, en cualquiera de sus tiendas de Madrid o de Barcelona o en su tienda online, amantis.net, tenéis estas excusas para jugar carnalmente con fuego, ¿no? De las maneras que os hemos propuesto y de otras muchas. Hay gente que lleva esto a otros extremos.
Hombre, claro.
Y
claro.
Esa gota de parafina no cae en la palma de la mano como ha hecho Fran.
Sino que cae en otros lugares que...
En otros lugares que
también
cada...
te lo deja bien rojito.
Sí.
Bueno, pues todo eso lo encontramos en Amantis. Tenemos dos tiendas, digo tres en Madrid, es que claro...
A punto de la cuarta,
Leganés, esto
Alcorcón,
es un
sí.
no parar, una en Barcelona. Uh-huh. Y bueno, también si tecleamos www.amantis.net, pues ahí tenemos todo lo que se ofrece en Amantis. Además, el 10% de descuento para los oyentes de Sexo, tanto si realizáis vuestras compras in situ como si las realizáis online. ¿De qué manera?
Pues mira, si vais a las tiendas físicas de Amantis, os identificáis como oyentes de este sexualísimo programa y os hacen el 10%. Oye, que escucho es Sexo, me haces el descuentito y te lo hacen. Si la compra es vía online, buscáis la casilla descuento y en su interior tecleáis es Sexo, en minúsculas y todo seguidito. Refrescáis pantalla y observáis a tiempo real cómo disminuye en un 10% la factura pendiente, ¿no? Como si dijéramos. Así que, bueno, un descuentito que tampoco viene mal.
Hombre, viene fenomenal. Y desde luego lo que es una alegría tremenda para todos es el concurso Amantis, porque todas las semanas pues podemos contestar a una pregunta participando en nuestras redes, en Es Sexo, que es el Facebook, o en @essexoradio, que es nuestro Twitter. Antes de realizar la pregunta, si es que lo encuentro, porque nunca lo encuentro, vamos a dar el ganador del concurso Amantis de la semana pasada. La pregunta de la semana pasada era: ¿los dildos vibradores solo pueden proporcionar placer en los genitales?
Y la respuesta era un no, como una casa, pero vamos.
Un no clarísimo. Y bueno, el ganador del concurso es María. Omito el apellido para no herir a lo mejor intimidades, pero bueno, María, enhorabuena, te llevas el premio fantástico de Amantis. Y esta semana pues también tenemos una preguntita muy fácil, ya han contestado muchísimas personas en Facebook porque la hemos colgado desde hace varias horas. La pregunta es la siguiente:
¿podemos mantener los pezones femeninos continuamente erectos utilizando una herramienta adecuada? Sí.
Pero continuamente,
no,
¿qué quiere decir? ¿Durante una semana, un mes?
Durante el tiempo que utilicemos la herramienta. ¿Más? Más pistas, más pistas. Creo que la jugada carnal de mañana
es muy fácil,
la de
Oscar,
mañana,
esto
la de
es
mañana,
muy fácil.
O la, siempre muy fácil, siempre muy fácil. Aquí se trata de eso,
de que participéis, de que todos participéis, de que vayáis ganando todos. Ya sabéis, en Es Sexo, en Twitter, arroba Es Sexo Radio. Esta es la pregunta y el premio es...
Pues mira, no es uno ni dos, son tres premios. Uno de vosotros, entre todas las respuestas acertadas, recibirá un lubricantito a base de agua, Desliz Agua, ese gel resbaladizo compatible con nuestras mucosas y con cualquier material, tanto preservativos como juguetes. Además, el afortunado o afortunada de la semana también recibirá un vibrador muy especial, unisex. Es un masajeador perineal. Tiene una ergonomía perfecta para estimular el esfínter anal, un poquito del recto y el perineo. Pueden utilizarlo ellas como intensificador perigenital o ellos como masajeador prostático. Es un juguete bastante completito que además vibra con una bala vibradora que puedes extraer y utilizar como una bala vibradora. O sea que es como un 2 en 1 o un 4 en 1. Y además, pues Amantis está que lo tira, y a cambio de un sí o de un no en las redes sociales de los perfiles de Sexo, pues también regalará a uno de vosotros un aceite de masaje. Un aceite de masaje con aromas a nuez y a cítricos, pues eso, perfecto para disfrutar con nuestra piel en cualquiera de sus recovecos, ¿no? Con un masaje íntimo. Tres juguetazos a cambio de un sí o de un no. Podemos mantener los pezones femeninos continuamente erectos utilizando la herramienta adecuada. Si sabes la respuesta, que esperemos que sí.
¿Pero dices con una pinza?
No, no, porque con la pinza, bueno, están erectos, pero no dejas la erección al aire. Esto preguntamos si los puedes dejar erectos viéndose erectos. La pinza los cubre. Ya os digo que si no lo tenéis claro, no vamos a dar muchas pistas, aunque si os entráis en las redes sociales,
bueno,
todos
sí
están,
o no,
respondiendo
sí o no
bien. Mañana creo que vamos a ver una herramienta que responde a esta pregunta sin ninguna
de
duda.
De un modo claro. Sí, bien, sí. Bien, Oscar. Pues querido, muchísimas gracias.
Muchísimas
y nosotros continuamos.
Sí, sí, más
y mañana,
vale,
más.
Mantened la llama.
Claro que sí. Vamos a intentar mantener la llama encendida toda la noche hasta las 3 de la mañana.
Yo creo que sí. ¿Queréis que os dejo esta velita?
Me encantará.
Aroma, ¿vale?
Me encantará.
Y luego, por si queréis hidrataros un poquito las manos. ¿Están pegajosas, Fran, sinceramente?
No,
¿o no?
No, para nada.
Mira, yo también.
Las
tengo estupendas.
Velitas de masaje Xungas, ¿eh? Un
descubrimiento, ¿eh?
Una buena idea para jugar con nuestras carnes.
Perfecto.
Yo
pues
me marcho.
Muchísimas gracias,
muchísimas
Oscar. Buenas
veces.
Noches.
Venga, mañana más y puede que mejor. Buenas noches y buen sexo.
Es Sexo, con Ayanta Barili. Es Radio.
Porque estamos muy lejos de la verdadera libertad sexual, de entender lo libres que son nuestros cuerpos y lo plural que puede ser la sexualidad. Porque la lucha merece la pena. Porque disfrutaremos cada victoria, como ninguna otra revolución la ha disfrutado.
Únete a la revolución sexual de Amantis. Más de 5.000 formas de luchar por tu sexualidad en amantis.net y en nuestras tiendas. Amantis, tu tienda erótica.
Oxicol está recomendado para todas aquellas personas que necesitan reducir y normalizar los niveles de colesterol.
Oxicol, formulado específicamente con activos como la monacolina K, puede ser una alternativa eficaz en aquellas personas intolerantes a tratamientos con hipolipemiantes o pacientes polimedicados que necesiten complementar su tratamiento.
Cada día, antes de acostarse, una cápsula de Oxicol.
Mantén el colesterol a raya con Oxicol, de Laboratorios Acta Pharma.
Atraído por tus múltiples encantos, extasiado en mi delirio por ti, con la idea fija de pertenecerte, diariamente ilusionado vivo así. Yo sería el hombre más afortunado en el mundo si tú fueras para mí. Atiéndeme, propuesta de amor no la elimines, inscríbeme en tu corazón y elígeme, decídete por mí que yo soy libre, recíbeme los versos en honor a tu belleza. Mi abierto girasol, linda princesa, y un beso tierno a tu delicadeza. Elígeme.
Sin duda tienes muchos pretendientes que te admiran y te sueñan como yo. Pero quiero, cuésteme lo que me cueste, ser el único de tu predilección. Regálame sin miedo tu confianza, aduéñate de mí sin prevención. Atiéndeme, mi propuesta de amor no la elimines. Inscríbeme en tu corazón y elígeme. Decídete por mí que yo soy libre. Recíbeme los versos en honor a tu belleza.
Noticiero Ardiente. Brasileños protestan contra la homofobia que quiere curar a los gays.
Hace pocos días, un juez de Brasil daba vía libre a los psicólogos para que pudieran tratar a los homosexuales y cambiar su orientación sexual. Hasta el momento, Brasil era uno de los tres países que declaraban ilegales estas terapias. Desde hace meses viene denunciándose una oleada de homofobia por el país, donde se han llegado a cerrar exposiciones en museos con temática homosexual. Incluso en la ciudad del estado de Sao Paulo se prohibió la representación de la obra El Evangelio según Jesús, Reina del Cielo, en la que Jesucristo vuelve a la tierra travestido, pese a que ya se había visto en otras ciudades. Pero el tema de curar a los gays ha sido la gota que ha colmado el vaso y ha provocado una espectacular reacción en redes sociales, con miles de mensajes en defensa de la libertad sexual, donde muchos usuarios han compartido sus experiencias personales.
Bayer retira el anticonceptivo Essure.
Tras meses de polémica, la compañía farmacéutica Bayer ha decidido cesar la venta y distribución del anticonceptivo Essure en todos los países, a excepción de Estados Unidos. El dispositivo se aprobó en 2002 como una alternativa de esterilización femenina más sencilla que la ligadura de trompas. Sin embargo, miles de mujeres han denunciado secuelas derivadas de su implantación. En nuestro país, la Audiencia Nacional admitió a trámite el pasado mes de marzo la primera demanda relacionada con el anticonceptivo. Sin embargo, la compañía asegura que su decisión no está relacionada con cuestiones de seguridad o calidad del producto, sino que se debe a motivos estrictamente comerciales. Las ventas han caído y no se espera que haya un cambio en esta tendencia.
El ex marido de la novia del príncipe Harry producirá una serie sobre una mujer que deja a su marido por un príncipe.
Meghan Markle y el príncipe Harry hicieron pública su relación en noviembre del 2016 y desde entonces muchos rumores apuntan a que tarde o temprano la pareja podría caminar junta al altar. El ex marido de Meghan Markle, Trevor Engelson, ha anunciado que producirá una serie sobre la historia de un hombre al que deja a su mujer para irse con un príncipe británico. La idea surgió al pensar cómo habría sido el divorcio con Meghan si ellos hubieran tenido hijos y la familia real británica estuviera en medio de la disputa. Pero en principio los personajes principales no están basados en su vida privada. La cadena televisiva Fox ha confirmado que hay un proyecto en desarrollo para hacer un episodio piloto.
Please.
balneario de la Ermida donde todos querrían ir, y nosotros tenemos este premio que además ya lo he colgado en Facebook. El miércoles, dentro de dos días, sabremos quién se lleva el premio de este mes. Lo concedemos una vez al mes entre todos los mensajes que han ido llegando todas las noches según el tema que pongamos. Esta noche el tema es el olor de tu piel. El olor de tu piel,
Nada menos.
Así es que esperamos que enviéis esos mensajes tanto en el Twitter, @essexoradio, como en el Facebook, en Es Sexo. El premio, como os decía, es un fin de semana en el balneario de la Ermida, www.balneariolaermida.com, el lugar perfecto pues para ser feliz, para recuperarse de cualquier cosa que hayamos tenido, de los cansancios, del estrés, de yo qué sé, ¿no?, de los problemas. Pues ahí nos vamos a olvidar de todo, y si vamos en pareja, pues todavía mejor, porque a lo mejor vamos a tener un poquito de tiempo para dedicar a la pareja por fin, ¿no? Bueno, el olor de tu piel, escribe Silvia López, es inconfundible y me penetra tanto que de él no quiero escapar.
Y María Victoria nos dice, el olor de tu piel me excita bastante, quiero sentirlo dentro de mi cuerpo.
Juan Carlos, el olor de tu piel me nubla los sentidos.
El olor de tu piel me persigue donde vaya, dice José Antonio Álvarez.
Y Vicenta dice que el olor de tu piel está penetrando en mi cama, Dios mío.
Y Yolanda dice, el olor de tu piel me excita y me provoca.
Sandra, me trae recuerdos lejanos.
Y Juan Rubio dice, me excita y me entona.
Rachel, el olor de tu piel me aturde de tal manera que esnifaría toda tu miel en una noche limonera.
Mira qué bonito lo que dice Alicia, el olor de tu piel tatuado en mis entrañas.
Bueno, ahí queda eso. Escribid más mensajes. No seáis tontorrones, porque verdaderamente dentro de dos días solo sabremos quién se va al balneario de la Ermida, y os aseguro que es una experiencia inolvidable. Así es que esperamos más mensajes a lo largo de esta noche, de mañana y de pasado. Y después de una breve pausa de un par de semanas, pues volvemos a tener aquí a los Kiss Hunters. Buenas noches.
Hola, buenas noches.
Buenas noches.
Buenas noches, Gaby.
Buenas
¿Cómo
noches.
Estás? Bueno, bienvenidos a los tres. Esta noche nos traéis un tema que es la bisexualidad en el mundo swinger. Vamos afinando, porque parece que es algo muy común, ¿no? Veréis que luego también tenemos una entrevista que hicisteis este verano en una discoteca, ¿no?, a una pareja que acababa de iniciarse en el mundo swinger. Pero bueno, ¿qué sucede con la bisexualidad?
Así es. Bueno, sabéis que en muchas ocasiones hemos hablado de que parece que en el mundo swinger está estipulado el que dentro de un juego, pues bueno, tú tengas ciertos juegos con personas del mismo sexo. No todo el mundo lo hace, pero parece que es como una puerta de entrada al juego entre parejas. Entonces queríamos un poco poner encima de la mesa el debate de quién es bisexual y quién no, y el impacto y la realidad de esa bisexualidad, y cómo surge, cómo hay personas que se dan cuenta dentro del mundillo que lo son, y como otras pues simplemente lo utilizan como un juego, y como esto genera ciertos problemas a veces, ¿no? Porque porque realmente hasta que te das cuenta si es cierto o no, o el impacto que puede tener en las personas con las que juega, pues realmente pues eso tiene cierta trascendencia, y entonces pues queríamos explicar un poquito y hablar de ello, ¿no?
Y no solamente en las mujeres, también en los hombres, que últimamente pues en las parejas, aunque no era normal antes, pero últimamente pues en los hombres están apareciendo y saliendo, ¿no?
Se va permitiendo más, ¿no?
Sí, que parece que Jorge habla, como... Jorge habla porque últimamente tiene mucho tirón con los hombres, ¿eh?
Sí, sí. Entonces, últimamente, las últimas
me estoy
veces...
encontrando que estoy perdiendo fuerza y al final digo sí, gracias a él.
¿No? Pero no es perder, todo lo contrario, sería sumar, ¿no? Jugar más.
A mí, sinceramente, eso no me pone nada. Por eso digo que en mi caso yo pierdo, porque realmente la libido que pueda tener un momento de juego, pues se me viene abajo. Pero no pasa nada, él, su ego, se viene arriba.
Claro.
Muchas gracias.
Gaby, ¿cómo es tu experiencia en estas vidas?
A ver,
vidas?
Yo, como ya sabéis un poco, bueno, si me conocéis, el que me conozca, bueno, pues yo tengo libertad sexual, que pues significa una bisexualidad, quiera o no, ¿vale? Y yo lo he descubierto, mi bisexualidad la he descubierto a raíz del mundo, de entrar en este mundo swinger, eso está, vamos, seguro, porque yo lo tenía muy definido, que yo era una persona, bueno, pues que me gustaban los hombres, pero hoy en día, pues, tengo esa definición, y bueno, pues con la edad vas cambiando un poco, vas madurando y bueno, pues te van gustando una serie de cosas. Pero también hay que tener cuidado con el juego de la bisexualidad, porque bueno, te puedes en un momento dado pues enganchar realmente a una persona que bueno, pues al final te lanza un juego que no es el que tú realmente quieres. Por eso hay que tener, y yo siempre digo y mis consejos son de que se puede jugar en un momento dado si realmente sabes en el juego en el que entras y en el que bueno, pues vas a estar. A partir de ahí y a raíz de que salen otras cosas, pues ahí ya hay que tener mucho cuidado, ¿vale? Y bueno, la bisexualidad pues ya es realmente... yo lo vivo siendo feliz realmente con lo que realmente hago y me gusta. No la bisexualidad oculta que la gente, bueno, pues en un momento dado determinado juega, pero al mismo tiempo no es feliz con su vida porque realmente le gustan otras cosas. ¿Sabes lo que te quiero decir?
Bueno, hay quienes dicen que en realidad esto que vosotros estáis diciendo que sucede en el mundo swinger, claro, en el mundo swinger es mucho más evidente porque uno va a lo que va.
Pero en el mundo real existe.
Pero en el mundo
totalmente.
Real existe cada vez más. Es una posible evolución del ser humano, ¿no?
Yo creo que
quien está cada vez menos definido en su sexualidad.
Que ahí está el tema de lo que hablábamos, ¿no? De el impacto que pueda tener. Es decir, tú cuando asumes que eres bisexual, si lo eres realmente, pues parte del juego. Yo creo que el secreto está en tener las cartas sobre la mesa y una vez que tú descubres esa parte de tu sexualidad, no engañar, igual que con el que está jugando. Cuando tú juegas con las cartas ambas partes, nadie se siente, nadie es perjudicado, ¿no? Porque tú sabes, si quieres jugar un momento dado y una persona lo utiliza como parte del juego, sabes a lo que te atienes, ¿no? El problema está cuando eso no sucede y no es equilibrado el juego, ¿no? Sino que hay uno que lo sabe y que lo es y que lo asume y otro que lo utiliza como parte del juego pero hace pensar a la otra persona que no. Ahí está el problema y se generan muchas...
Y también depende de muchos factores, también depende de cómo sea tu infancia, de lo que te haya inculcado, los valores, el respeto, la educación que te hayan inculcado tus padres, eso también depende mucho, también depende de la edad. Es que eso varía mucho de la edad en que tengas. Hay gente, hay chicos hoy en día que bueno, pues que ya tienen una edad que pues en su vida ya han estado con, han tenido muchas relaciones sexuales, pues por ejemplo con muchas mujeres y bueno, pues buscan otro juego, buscan otro morbo y al final pues se decantan al otro extremo realmente, a ir pues con tíos, que no pasa nada, pero hay que tener realmente seriamente lo que quieres y lo que buscas,
¿vale? Yo sí me acuerdo cuando empezamos los primeros meses que empezamos en este mundo, conocimos una pareja mayor. Y nos contaba, esta persona me contó que una vez que cuando estuviéramos más tiempo en este mundo, todos los hombres nos volveríamos bisexuales. Yo en ese momento dije que es imposible, que no, yo mento, vamos, yo pienso, vamos, yo creo que no. Pero sí es verdad que todas las parejas que ya muchos años, pero muchos años en este mundo y tienen más de... Yo de esta pareja tenía pues a lo mejor 50 y muchos... Llevan más de 20 años en este mundo y es cuando dijo, me gusta tanto el sexo que probé de todo. Entonces,
bueno. Yo aquí discrepo, cada uno tiene su punto de vista. Yo pienso que el que nace bisexual, se descubre o no antes o más tarde, Pero yo en mi caso, por ejemplo, soy hetero y sí que es verdad que he jugado en momentos determinados del juego, pero tengo muy claro que nunca me van a gustar las mujeres, ni me voy a fijar en una chica por la calle y nada. Y parece que ahora en el mundillo, hablo del mundo swinger, está como muy de moda el que las chicas tengan que jugar, los chicos sean bisexuales, como que es algo que se estandariza y yo no me resigno. O sea, quiero decir, pienso que no tiene por qué ser porque se lleva, ¿no? Es como...
Bueno, yo creo, yo también opino diferente, yo creo que todos nacemos bisexuales.
Ah, bueno, bueno.
Aquí hay debate.
Vale, hay debate. Aquí hay debate, pero vamos,
necesitamos
todo
una
el
hora.
Mundo nace bisexual.
¿Tú eres bisexual, Fran?
Yo soy más homosexual que bisexual, pero yo, una amiga mía me decía que yo soy un heterosexual reprimido.
Oye, mira,
no puede ser,
al revés.
Claro, que es lo que, bueno, que puede ser un poco, tu caso, como dices, ¿no? Tú al principio te gustaban los tíos y de repente juegas y descubres que te gustan otras cosas. Y a veces, no es en el mundo swinger, pero desde luego fuera del mundo swinger, resulta muy difícil aceptar cuando una persona homosexual decide tener una relación con una persona del sexo contrario. Señores, si estamos tan abiertos a aceptar el salir del el famoso salir del armario, lo justo sería que cada uno pruebe y experimente lo que quiera y decida lo que le gusta. ¿Tú qué piensas, Ayanta? ¿Tú eres bisexual o no?
No. Yo, ¿no a mí las mujeres me gustan de cintura para arriba, lo cual equivale a ser absolutamente heterosexual.
Se pueden,
¿no?,
hacer,
pero...
muchísimas cosas.
Eso te iba a decir yo.
Sí.
Tiene mucho juego.
Indudablemente, claro que se pueden hacer cosas, pero vaya, esta es una manera de decir que no, que realmente no me gustan las mujeres. También es cierto que en estos locales en realidad está mucho más aceptado. Creo, ¿no?
Sí, por el 95% de las mujeres que vengan son bisexuales.
No, digo que sean bisexuales.
En
sino
un
que,
dado,
pues,
que
poco lo que dices tú, ¿no? Es que, ¿no? Si,
yo
o sea,
creo
que dentro del juego, pues, esté mucho más aceptado
a lo mejor que empiecen dos
que
mujeres,
dos mujeres
a jugar,
estén,
¿no?,
juntas que dos hombres, ¿no? Esto...
Sí, bueno, está mejor visto.
Está mejor
comillas,
visto, pero esto forma parte del disparate de
la
sociedad en la que nos movemos.
La importancia, la sexualidad, que realmente no tiene tanta importancia, porque todos deberíamos ser libres a la hora de elegir lo que queremos y lo que no queremos.
Yo estoy de acuerdo contigo, ¿eh?
O sea...
Sí, estoy de acuerdo contigo. Y también, de pronto, o sea, pues oye, pues uno dice, pues yo de cintura para arriba, y de pronto pues llega el día que tal, y dices, ah, pues mira, o sea, que sorpresas te da la vida, que uno nunca sabe.
Hay que probar las cosas, ¿no? Para saber si te gustan o no.
O sea, yo no creo que haya que
probar. No haya que probar, pero un momento.
Uno no tiene que probar algo que no le apetece, evidentemente.
Pero si de pronto surge y o uno cambia, oye, a mí hasta hace 2 años no me gustaban las alcachofas y de pronto tengo ganas de comer alcachofas todos los días. Pues es que estas cosas pasan, es que... No lo digo en serio, ¿no?
En mi familia ha sucedido, yo siempre pongo el mismo ejemplo, mi madre, 2 matrimonios, evidentemente con hombres, en su momento todavía no existía el matrimonio gay, y con 38 años tuvo por primera vez una relación con una mujer casualmente, y desde entonces todas sus parejas han sido mujeres. Y a los 38 años...
Sí, se supone que uno ya
hizo
está...
Hizo un descubrimiento después de haber tenido una vida sexual activa. Con
es que el descubrimiento no tiene edad.
Parejas. No tiene edad, claro.
Afortunadamente, en todos los sentidos, no solo en el sentido sexual, ¿no? Sino
en todos los sentidos.
Menudo aburrimiento. Ya, acabaríamos con 15, 16 años de descubrir cosas y ya chimpún, ¿no?
Y luego ahí, claro, entra un poco también eso. No, cómo te descubres, de dónde vienes, a dónde vas, quiero decir, la evolución, en fin, si eres con unos valores, una familia muy tradicional, pues al final igual tardas más o luchas contra eso que parece que estaba estipulado que no era lo correcto, ¿no?
Bueno, vamos a escuchar, tenéis una entrevista que nos habéis preparado de que la habéis grabado este verano,
sí,
una pareja swinger que se estaba iniciando, ¿no?
Justo,
¿es
además
así?
Eso, ella, ya lo veréis en la entrevista, pues habla un poquito del descubrimiento de su sexualidad y habla
lo
de
feliz,
esto.
Y lo feliz que estaba, ¿no?
En y este cómo mundo. Lo asumen, cómo lo han afrontado y cómo ahora lo incorporan dentro de su juego, ¿no?
Pues vamos a escucharla.
Bueno, estamos en la fiesta del Deluxe, que estamos conociendo un montón de parejitas que no conocíamos. Y mira, tenemos aquí una pareja gaditana, Carleo, que nos quieren contar pues cómo fueron sus inicios en el mundillo, para que veáis que aquí cada uno empieza de una manera y que te puede pasar de todo. Y también tengo que decir, son los dos muy guapos, él muy alto y muy fuerte y ella un bombón. Con lo cual creo que los inicios seguro que no serían muy difíciles, aunque igual nos sorprenden. A ver, venga, cuéntanos.
Hola, lo primero de todo, quiero decir que estamos en Cádiz y la verdad es que hay unas parejas guapísimas, sobre todo esta pareja que vamos a hablar ahora con ellos.
Y un ambientazo, desde luego que el rollo es totalmente diferente a otros sitios. La gente es abierta, habla con todo el mundo, bailonga,
da gusto venir aquí, seguro que volvemos. Venga, a ver, ahora nos van a contar ellos cómo comenzaron. Ya veréis qué gracia tienen, porque ya, aunque no sean graciosos, ya el arte de hablando lo es. Así que dale, venga, Gordi.
Bueno, somos graciosos, papá. Que, bueno, estuvimos esa noche ahí, pa' acá, pa' allá.
Ha sido complicada la noche, porque llevamos una semana de trabajo muy dura y no ha sido fácil de tirar y arrancar para acá. Pero al final es que esto engancha, porque desconecta del resto del trabajo y de
todo. ¿Cuánto lleváis en esto?
Pues llevamos 2 años y medio.
Vale, y entonces contanos, a ver, ¿cómo comenzaste? ¿Cómo
pues él me metió a mí.
Suele pasar.
Bueno, pues fue una noche que estuvimos haciendo sexo duro.
Pues sexo duro, ¿eh? Ojo, sexo duro no, sexo duro.
Sexo.
De Cádiz.
Total, terminamos y dijimos, pues vamos a hablar.
¿Y?
La cuestión fue, al final, ¿de qué estábamos hablando? De lo que habíamos hecho cada uno.
Eso es lo que más pone, ¿verdad? Eso es lo que nos pasa.
Mucho.
El rollo de y si tal, y si cual.
Sí, que si habíamos hecho un trío, que si ella había hecho lo otro, aquello. Y le dije, pues mira, yo iba a Adán y Eva cuando estaban en el chalet. Y dice, ah, sí. Le digo, pues sí, pues yo iba. ¿Y la experiencia qué? Muy bien. Y me dice,
¿Tú no tienes
cojones de buscar en internet?
El sitio
a que a ver si está abierto todavía. Y le digo, pues lo voy a buscar.
Yo le piqué.
O sea que al final tú también le estabas dando alas a él para que...
Sí.
Yo le estaba dando alas, pero yo en mi vida había estado en este mundo y es más, mi anterior relación era totalmente...
Y vuestra relación estaba bien, quiero decir, es una pareja con una relación
sana. Una pareja
sana,
súper estable,
lo que pasa sana. Que dentro del momento sexo, pues os apetecía probar cosas nuevas.
Sí. Y total, digo, Leo, que mira, que lo busca por internet.
Y ahí me empezó a enseñar las fotografías, las habitaciones. Y eso,
y ya los ojos hacían chiritas.
No, que nos
dio. Que vamos para allá.
Que nos dio morbo. Y digo, pues vamos ahí. Leo, ¿seguro que vamos ahí? Eso fue un lunes, lo busqué. Y el jueves le digo, Leo, ¿vamos ahí, seguro? Y dice, que sí. Y a mí me empezó a entrar un poquito de nervio.
El gusanillo. Es que, claro, es lo que pasa, que los hombres luego también tienen sus
tiempo,
cositas, sus concentraciones.
Su tiempo.
Total. Llegó el día.
Fuiste.
Llegamos con el coche allí al polígono, que no vea dos escondidos que estaba aquello. Y le digo, Leo, ¿seguro? Por lo que vaya a pasar aquí, cuando salgamos...
Aquí se queda.
Aquí se queda,
prueba,
¿eh?
¿No? O sea,
como
la experiencia de prueba, ¿no?
Sí, como...
Si sale bien, volveremos, y si no, aquí se queda y hasta que vuelva.
Como el que va a Ibiza y nace entera. Vamos a entendernos.
Total. Y ahí se quedó.
Fuimos allí, nos sentamos, pedimos una copa. La verdad que se portaron muy bien con nosotros porque sabían que éramos nuevos. Y nos sentamos allí a tomar una copa, retiraron a toda la gente de allí, no sé por qué.
Fue muy bonito porque yo pensaba que aquello era una manera de acoso. Y
¿ves? Esta es la sensación que tenemos todas las parejas cuando entramos, que no sabemos un poco,
claro.
Tenemos miedo a que nos vamos a encontrar, pensamos que aquello va a ser como tal y realmente hay muchísimo respeto.
Es más respeto que fuera.
Escúchame, cuando empiezan a decir...
Mucho más respeto que fuera, porque, a ver, yo iba con un miedo increíble, llevaba un vestido súper largo... Para que nadie me tocara y para que nadie...
O sea, poniendo todas las pegas posibles para que nadie te tocara.
Sí. Y era todo lo contrario. Es más, nosotros hemos tenido más problemas fuera de aquí que dentro de aquí. Aquí solamente toca aquella persona que tú dejas que toque. Y tú le des pie. Y nada, y fue muy bonito porque yo le hice un striptease a él.
Ah,
y todo el mundo se retiró.
Ay, qué bonito.
Para que se lo diera a él. Fue muy bonito.
Bueno, luego entramos, nos enseñaron el local, entramos allí dentro y había una pareja. Total. Nos estamos allí al lado.
¿Os entraron ellos o vosotros a ellos?
Ahora te digo.
Un poquito de filtreo.
Me entraron, la verdad que yo me fui a fumar un cigarro y veo cómo le entran a Leo y digo, aquí hay manteca esta noche.
Aquí hay tomate.
Aquí hay tomate.
Aquí hay tomate.
Total, digo, no me termino el cigarro, lo tiro, digo, voy para allá, voy para allá. Me siento al lado. No resuma, aguanta los dos.
Resume.
Total. Que al final nos sentamos allí y me dice la pareja que tiene más experiencia. Subimos arriba, le digo, vamos, a ver arriba, no sé a dónde
a
me llevamos.
A la aventura, además eso es una aventura. Pero no sabes qué va a pasar, hasta dónde llegaremos.
Para resumen, yo cuando él me presenta a mí este mundo, yo no sabía que a mí una chica me gustaba porque lo he sentido aquí. Yo disfruto muchísimo con una chica y no sabía que yo iba a disfrutar tanto con una chica.
Igual porque es la chica que aquí te pone, quiero decir, no porque te guste una, te gustan todas, ¿o sí?
No, todas no.
¿Ves? A mí me pasa lo mismo.
Todas no. A ver, sí que es verdad que sí, a una mujer le exijo mucho menos que a un hombre.
Ya, eso ya. Es cierto. Eres menos selectiva a la hora de jugar con una chica o con un chico, ¿no?
Exacto. Y es verdad que esa chica tenía muchísima experiencia, pero al final algo le hice yo que le gustó, porque me lo voy a repetir.
Hostia, ¿y a ti te gustó el rollo de verla a ella, sorprenderte verla a ella con
encantó.
Una chica?
Me encantó porque...
Hombre, ese es el sueño de todo hombre, ¿no? Van con la idea
No, me encantó. ¿Por qué? Porque yo quería ver si realmente le gustaba una mujer. Y yo le dije, Leo, la puse a acostar a ella, a la madrileña.
Era madrileña, anda, sí, boli, y luego hablamos.
Era. Y le digo, mira, Leo, esto es lo que te gusta a ti. Que te lo coma.
Aprovechate.
Que te lo coma.
Aprovechate.
La elegimos de presidenta swinger. La tía, vamos, nos lo ha vendido, no, es que nos lo ha contado tal cual es, que es lo que a mí me gusta.
Pero es la verdad.
Es la verdad. Gente natural y que cuenta. Oye, que muchas gracias, por vuestro...
Gracias a ti por darnos esta oportunidad de dar nuestra opinión.
Eso, que gracias. Es muy difícil encontrar un sitio...
Y vamos a terminar dando un beso.
Ay, qué bonito, se ha dado un beso, venga. Y ahora me viene bien. A mi marido le ha dado 12, que quede claro.
Bueno, que quede claro que se veía que os lo estabais pasando bastante bien, ¿eh?
Sí, la verdad que íbamos ya un poquillo entrados
agustico.
En...
Un par de ricos, ¿no? Estabais ricos.
Despacito y al final, mira.
Bueno, queridos, mientras estábamos escuchando la entrevista, que ya la habíamos escuchado al emitirla, pues estaban saliendo varios temas aquí en la mesa que no podemos abordar todos esta noche, pero bueno, que iremos abordando a lo largo de las siguientes semanas, como por ejemplo qué pasa cuando uno lo hace, los hay que, decía Fran, que los hay que...
Que cuesta que al tener una pareja estable, claro, a lo mejor...
Que con la pareja juegos. Estable no, que cuando estás soltero sí, se puede practicar el swingerismo. Luego tenemos el ejemplo
nuestro,
de vosotros,
de
que sois una pareja y preferís compartirlo como pareja. Gaby también dice que para nada, no. O sea que cuando hay pareja no hay parejas.
Hemos
liberales.
Hecho reflexiones profundas.
En fin, aquí cada maestro tiene su librillo, pero bueno... Tiempo tendremos de ir abordando todas estas cuestiones.
Son experiencias de vida, ¿no? Efectivamente. Totalmente. Que vas descubriendo y que no por cumplir fantasías es a costa de todo, ¿no? Hay que al final buscar el equilibrio.
Bueno, tu manera, ¿no? La manera que
a tu manera,
que
como la canción Soledad.
Pues efectivamente, queridos, muchísimas gracias a los Kiss Hunters. Buenas noches y hasta la semana que viene.
Muchas gracias a vosotros. Make it all come true. 'Cause girl, you were made for me. And girl, I was made.
Es sexo con Ayanta Barili. Es radio.
El sabor sí que lo tengo claro, chocolate, pero lo que dudo es entre una o dos bolas. Me lo recomendó el médico, así que casi es más una cuestión de salud que de placer. Venga, me voy a llevar estas bolas chinas y el lubricante de choco.
Descubre una vida sexual llena de primeras veces en amantis.net y en nuestras tiendas de Madrid y Barcelona. Amantis, tu tienda erótica.
Ceanum es único y exclusivo porque tiene un colágeno único y exclusivo que es el que está presente en la piel, que no es igual que el que está en las articulaciones. Ceanum contiene colágeno tipo 1.
Ceanum cuenta con la máxima seguridad y eficacia porque se trata de un colágeno de calidad Pharma.
Tomar un vial diario de Ceanum en tratamiento intensivo de 10 días para obtener los mejores resultados sobre la piel. Ceanum, más que un tratamiento, de Laboratorio Sacta Pharma.
Ya yo no quiero saber en la vida de otras caricias que no sean las tuyas. Yo te idolatro, vida de mi vida. Todas las noches sueño que me arrullas. Cuando despierto me siento más tuya. Y te bendigo, bien de mi vida. Qué bien se vive cuando se ama mucho. También se sufre, se gime y se llora. Pero no importa si hay mucho cariño. Cuando se tiene algún ser que se adora.
Pues ya tenemos aquí a Enrique Moreno, psicólogo, que nos va a hablar pues sobre cómo ligar, no cómo ligar, sobre ligar a través de las aplicaciones, qué es lo que a través de las aplicaciones y de las redes sociales. En este programa dedicado a la elección, Elígeme, lo hemos llamado, pues desde luego ahora mismo todo lo que sucede en Internet tiene que ver también con cómo elegimos a esas personas a las que luego quizá conoceremos y a las que luego quizá se conviertan en nuestra pareja sexual o incluso sentimental. ¿Cómo las elegimos? Nos habla de ello Enrique Moreno.
Vida de mi vida, todas las noches sueño que me arrullas. Cuando despierto me siento más tuya. Y te bendigo, bien de mi vida, que bien se vive cuando...
Buenas noches, Enrique.
Hola, buenas noches.
Bienvenido, muchas gracias por participar en el programa. Y bueno, sé que has realizado un barómetro sobre el amor y sobre las redes sociales. Y bueno, quería así preguntarte un poquito, ¿no? Porque como es algo en los que todos de algún modo estamos involucrados, pues es curioso analizar estos datos que tú has presentado a la prensa, ¿no? Dices, para empezar, que más de 2 millones de españoles ha usado alguna vez una app para buscar pareja. 2 millones son muchos millones.
Así es. Bueno, lo primero, gracias por invitarme al programa. Y sí, realmente los datos muestran que este tipo de aplicaciones cada vez son más utilizadas, ya no solo por la gente joven, que lógicamente sigue siendo el segmento que más usa las aplicaciones. También cada vez gente de más edad, por el avance de la sociedad, están utilizando estas aplicaciones pues para tratar de buscar su media naranja, sobre todo porque es muy simple. Es decir, todo lo que había que hacer antes en otros tiempos para conseguir una cita, para buscar una pareja, era mucho más complejo y mucho más difícil que ahora, que simplemente, pues eso, descargándote una aplicación, muchas de ellas gratuitas, o registrándote en una página, bueno, te amplía la posibilidad de conocer pues un montón de personas y de ellas que alguna tengas esa conexión.
Pero Enrique, hablamos de, o sea, ¿realmente se busca la media naranja o se busca un encuentro sexual, un ligue, ¿no? O sea, ¿es una forma para ligar así de un modo más superficial o podemos decir que realmente al final de todo lo que buscamos es el amor?
Muy buena pregunta. Depende mucho de la persona. Sí que es verdad que hay ciertas aplicaciones que están más dirigidas a los encuentros sexuales, pues como pueden ser Tinder, por ejemplo, que es la reina del mercado en este tipo de búsquedas. Y luego sí que hay otras aplicaciones o páginas que quizás van más dirigidas, pues eso, a buscar el amor, sí, a buscar la media naranja. También es verdad que cada vez más páginas y más aplicaciones incluyen, bueno, un filtro en el que tienes que que decir exactamente lo que estás buscando, porque esto es muy importante, es decir, ser claro, ¿vale? Es la única regla que debería haber en estos casos. Cuando descargamos una aplicación, tenemos que tener claro lo que vamos a buscar y tenemos que dejárselo claro a la otra persona, porque si no, pues da lugar a muchos malentendidos y a un mal uso de estas aplicaciones.
Y ahí hay un, Enrique, ¿hay ya datos que nos digan cuántas de las parejas que actualmente son parejas se han conocido a través de una red social, de aplicaciones, en fin, a través de Internet? Porque yo recuerdo que hace unos años las parejas que se conocían a través de Internet te las señalaban, te decían, fíjate, estos se han conocido a través de tal, ¿no? Y era una cosa que generaba un cierto prejuicio, era como, ay, madre, bueno, en la que se va a meter, ¿no? Como si fuera realmente o bien peligroso o bien mucho más superficial o que a saber que de dónde venía esta persona. Y claro, sin embargo, hemos visto que la tendencia es cada vez más conocer a las personas así, ¿no? ¿Tú qué piensas? ¿Ahora mismo de las parejas actuales se puede saber ya cuántos se han conocido en Internet y cuántos se han conocido acodados en la barra de un bar?
Pues realmente es complicado por dos razones. La primera, ciertas aplicaciones o ciertas páginas son muy celosas de dar ciertos datos. Y te tienes que fiar un poco de lo que ellos te dicen. Si te dicen, bueno, el 80% de gente encuentra el amor gracias a nuestra web, pues no hay mucha ciencia ahí y puede ser más un truco de marketing que otra cosa. Y luego lo que tú comentabas, hay ese estigma social, que es verdad que se ha reducido un poco. De hecho, yo pues conozco a algunas amistades que no tienen ningún problema en decir, pues sí, a esta persona la he conocido por tal página, pero sigue habiendo ese miedo, ¿no? Es como si una pareja que se ha conocido por internet valiese menos que una que se ha conocido en un bar, por ejemplo. Entonces es difícil saberlo porque hay gente que va a mentir, hay gente que va a decir, no, yo a esta persona me la han presentado unos amigos o la he conocido en no sé dónde, y realmente puede haberla conocido por internet. Así que sigue habiendo ese miedo de decir, no, a esta persona la he conocido por internet, respecto a decir, por ejemplo, la he conocido en una discoteca, que no hay tanta diferencia, si lo ponemos a pensar seriamente.
No, pero es verdad que todavía existe este, bueno, probablemente más en mi generación, digamos, que estoy en la cuarentena que en las de mis hijos, ¿no? Que están en la 18 o 20 años, ¿no? Seguramente para ellos es algo absolutamente normal, ¿no? Pero sí imagino que poco a poco en esa renovación biológica y natural de una sociedad, pues se convertirá en algo absolutamente normal, ¿no? O sea, se convertirá en la manera de conocerse, de enamorarse en caso de que haya amor o de tener un encuentro placentero simplemente, ¿no?
Sí, totalmente de acuerdo. Es decir, esto es el amor 2.0 que decimos. Las relaciones están cambiando, el concepto de amor está cambiando y está evolucionando. Y ahora es más fácil encontrar pareja, también es más fácil romperla, es de lo que hablábamos un poco en el artículo. Pero hoy en día el rango de gente que puedes conocer es muchísimo mayor. Es decir, imagínate que salimos una noche a un bar y, bueno, digamos que puedes conocer a 3-4 personas si estás muy muy suelto esa noche. En tu casa, un domingo, bajándote una aplicación, puedes conocer 20-30 personas. Entonces, tenemos un rango mucho más amplio y tenemos más facilidad, pues eso, para pedir una cita y para encontrar una pareja. Entonces, yo creo que de cara al futuro esto se va a ir normalizando muchísimo y, sí, en el futuro muchas parejas, más de las que imaginamos, dirán sin problema, pues sí, nos hemos conocido por una aplicación o por internet, y esperemos que lo puedan decir sin vergüenza, porque no hay ningún motivo para avergonzarse de ello.
La mayoría de los internautas dices que usan Facebook para invitar a una persona a salir en una primera cita, ¿no? Incluso, sobre todo también si lo que buscan es amor, ¿no? Como rezaba aquel programa. Bueno, en esta red social se encontró, por lo visto, un dato muy curioso que tú añades en tu estudio, y es decir que el 14 de febrero, famoso día de San Valentín, es el día en que más personas cambian su estado de soltero a en una relación como prueba de su amor. Esto me ha parecido realmente un regalo sutil, pero es hermoso, ¿no?
Sí, sí, es bueno, el romanticismo del siglo XXI, el romanticismo de las redes sociales. bueno, tiene su lógica, es decir, es, bueno, el día de San Valentín, como todos sabemos, el día de los enamorados, pues mucha gente tiene detalles, tiene pequeños gestos hacia su pareja, y este puede ser muchas veces uno de ellos, además gratis, un regalo claro, muy económico.
Claro.
Y sí, además creo que el segundo día que más se cambiaba, no sé si está en el estudio o no, era el día 15. Entonces vemos ahí que hay un pico de amor, por decirlo así.
Sí.
Y respecto a Facebook, es la red social más utilizada, es decir, no estamos contando aquí las aplicaciones, hay que distinguir entre redes sociales y aplicaciones. Lógicamente, pues las páginas como Tinder, Lubu, Mythic, todas estas aplicaciones son más utilizadas, pero dentro de las redes sociales, más que Instagram o más que Twitter o más que cualquier otra, Facebook sigue siendo un poco, pues eso, la más utilizada para mandar un mensaje y decir, oye, ¿te apetece que ahora tomas algo? Oye, pues para hacer declaraciones de amor, como vemos en el cambio de estado del día 14.
Y, pero bueno, también está la otra parte, ¿no? Si le damos la vuelta a la monedita, ¿no? Pues también hay problemas, ¿no? Porque efectivamente, como tú dices, no es oro todo lo que reluce, uh-huh, mucho menos en las redes sociales, ¿no? Porque también generan muchos conflictos, ¿no? Es una manera de controlar al otro.
Correcto. Generan dos conflictos principalmente. Uh-huh. El primero, el que tú muy bien has apuntado, que es que hay más control sobre la pareja. Y esto, pues muchas veces puede ser causa de discusión, incluso causa de ruptura. La famosa hora de conexión de WhatsApp o que otras aplicaciones como Telegram, por ejemplo, han eliminado la hora de conexión, o el famoso check azul, es decir, el hecho de que han visto el mensaje, que también incluye muchas otras redes sociales. Claro, esto es un problema porque genera ese control excesivo, en mi opinión. Es decir, querer saber lo que está haciendo mi pareja, si ha hecho esto, si me ha leído el mensaje, no me ha contestado, por qué no me ha contestado. Ese es el primer problema. Y el segundo problema es que puede haber un exceso de comunicación. Es decir, si yo estoy todo el día en el móvil hablando con mi pareja y todo el día una comunicación intensa y sin descanso, pues a más tiempo que hablo, más posibilidades de que salga un tema espinoso. Y más posibilidades de cometer pues algún error. Así que un exceso de comunicación también puede ser perjudicial.
Bueno, por pues eso vivimos veces en la era del exceso de comunicación, ¿no? Porque
claro,
estamos
claro,
permanentemente conectados, uh-huh, a 1, 2, 3 o 27 aparatitos, ¿no? Uh-huh. Esta es la realidad.
Claro, totalmente. Y nos genera una necesidad que antes no existía. Es decir, hace 20 años no existía esta necesidad de saber qué está haciendo mi pareja, si está utilizando el móvil, si está, ¿no? Entonces,
bueno, genera esa necesidad y esa tremenda ansiedad, ¿no? Porque uno,
correcto,
lo tiene hacia la pareja, lo tiene hacia los hijos, lo tiene hacia el amigo que no te ha contestado en 24 horas. O sea, quiero decir que, uh-huh, que ya se genera una cosa, pero Dios mío, ¿dónde estabas? ¿No? Pero ¿cómo que? Pues estaba a mis cosas, ¿no?
Exacto, pues y, oye, o relajándome,
pues,
o dejando
pues
el móvil.
Sí,
o
pues sí, sí, pero o claro. O sea, que tiene muchas cosas positivas y muchas cosas que no son nada positivas, desde luego.
Sí, yo siempre lo comparo pues con la sal en la comida. Es decir, un poquito de sal en tu comida te va a dar sabor, te va a dar juego, te va a dar alegría. Pero si nos pasamos con la sal, estropeamos la comida. Pues lo mismo, una de las tareas del psicólogo, cuando vienen una terapia de pareja, una pareja a terapia, es moderar y controlar un poco el uso de redes sociales. Es decir, establecer horarios y que todo vaya dentro de unos límites terapéuticamente sanos.
Sí, de sentido común, ¿no? Lo que pasa, uh-huh, es que, bueno, muchas veces el concepto de sentido común es tan laxo, ¿no?,
sí,
que al final se pierde. También ya yéndonos a la parte ya más diabólica, que es también muy interesante, se utilizan este tipo de inventos para la infidelidad, eso está claro, ¿no? Tenemos, uh-huh, esa famosísima web, Ashley Madison, que además, bueno, pues ha tenido un problema enorme, ¿no? Porque todos esos datos que se suponía que eran absolutamente seguros de todos sus usuarios que utilizaban esta web para ser infieles, pues de pronto no eran tan seguros, ¿no? Y de pronto, uh-huh, los han hackeado y bueno, y han generado verdaderamente un problema a muchísimas personas, ¿no?
Uh-huh.
Dices que el 19%, y se dice pronto, de los internautas reconoce haber utilizado la red para cometer una infidelidad. Estos son los que lo reconocen.
Sí, sí, sí.
O sea que podemos tranquilamente nos podríamos poner en un 40% puestos a en el doble, por lo menos, ¿no?
A ver, sí que es verdad que las redes sociales, la infidelidad existió desde siempre, esto uh-huh. no vamos a descubrir nada,
no,
pero
desde luego.
Comentábamos que el uso de las redes sociales ha incrementado la posibilidad de tener una pareja. Lógicamente, si incrementa las posibilidades de tener una pareja, también incrementa las posibilidades de conseguir un amante. Uh-huh. Incluso hay webs dedicadas a eso, y sí que es verdad, la noticia muy interesante que leí hace poco de Ashley Madison, que se han publicado todos los datos, y eso obviamente pues es un problema terrible. Pero muchas veces hay que distinguir entre varios tipos de infidelidades, porque el término infidelidad es muy amplio y cada persona pone, digamos, el límite en un sitio. Y cuando se trabaja esta infidelidad en terapia, tenemos que tener en cuenta un montón de factores. Pero sí que es verdad que la gente le cuesta mucho reconocer una terapia y podríamos estar hablando de
una infidelidad, sí.
Y podríamos estar hablando de datos mucho mayores a lo que dicen los estudios, uh-huh. que yo no sé si habrán, porque hay estudios que sí que te hacen una ponderación, es decir, te dicen, bueno, a ver, nos lo han reconocido tanto, entonces hacen un estudio de la gente que lo dicen.
¿Cuántos mentirosos hay en el mundo? Tal cual, ¿no? Sí. Bueno, pues desde luego también simplifican el tema de las infidelidades, está claro, ¿no? Pero, uh-huh. bueno, hay que andarse con ojo porque vemos que puede haber infiltraciones de todo tipo. También dices que el WhatsApp, que es el que se ha convertido en el rey de las rupturas, ha provocado 28 millones de rupturas entre parejas. Eso uh-huh. es bestial, pero ¿porque han pillado también información a través de por espiar o el WhatsApp o por qué razón todas uh-huh. estas rupturas a través del WhatsApp o por el WhatsApp, mejor dicho?
Bueno, son 28 millones sí. en todo el mundo, es decir, no es que sea en España, que la gente no se alarme y empiece a quitarse el WhatsApp.
No, ya me imagino, pero bueno, es mucho, ¿no?
Sí, realmente un aspecto es el que tú has dicho, el de la infidelidad, es una barbaridad, por supuesto, pero es que haciendo un poco de autocrítica, todo el mundo deberíamos hacerla, si empezamos a contar la cantidad de tiempo que pasamos en el WhatsApp, es que pasamos casi más tiempo en el WhatsApp que hablando de forma natural.
Sí, sí. Sí,
entonces, es normal que provoque más rupturas porque es que casi pasamos más tiempo, lo que he dicho, conectados a este tipo de sistema que a cualquier otro. Incluso el método natural de tomarnos un café y hablar provoca rupturas, primero por el tema de infidelidades y segundo por el tema de la desconfianza.
Sí, del que hemos hablado antes, ¿no?
De por qué no lees mis mensajes, por qué no me contestas, eso es que no me quieres, eso es un pensamiento terrible. Es decir, si no me contestas mis mensajes en un plazo de X tiempo o instantáneamente, eso es que no te gusta lo suficiente. Esto
o a saber qué estás haciendo o porque estás o haciendo algo estás haciendo. que te impide contestarme.
Claro, y muchas veces tremendo. El WhatsApp se utiliza para poner a prueba a la pareja, lo que obviamente acaba destrozando cualquier relación. Es decir, voy a escribirle a tal hora a ver si me contesta o no me contesta, voy a mandarle esto, entonces es un arma de doble filo. El WhatsApp puede ayudar mucho a la relación, pero también puede destrozarla si la utilizamos mal.
Más cosas relacionado con esto. A mí me enseñaron de pequeña, no sé a ti, Enrique, me imagino también, en mi casa, que bueno, cuando uno dejaba a alguien, o en cualquier caso, cuando uno tenía algo importante que decir al otro, eso no se uh-huh. hacía ni por teléfono, ni mandándole una paloma mensajera, porque no había esto. Y ahora, sin embargo, según dices, y seguro que es así, ¿no? Porque ya lo veo yo también en mi entorno, la gente se deja... O sea, rompe las relaciones también por WhatsApp. Uh-huh. Esto es aterrador, correcto. ¿No?
Es una pena porque es lo que hablábamos. Pasamos más tiempo pegados a máquinas y a redes sociales que cara a cara. Esto hace
pero es también una cobardía, quiero decir, en un momento dado, ¿no? Siéntate uh-huh. y habla, ¿no? Y cuenta qué te pasa.
Uh-huh. Sí, porque además se pierde un montón de información. Más del 50% de información que damos cuando hablamos con una persona es no verbal. Entonces, El problema de WhatsApp muchas veces, o de cualquier sistema de comunicación que no sea cara a cara, es que perdemos un montón de información. Porque yo te puedo estar diciendo, puedo poner, por ejemplo, por WhatsApp, jajaja, ja, ja, y tener la cara más seria que vamos.
No, claro, evidentemente.
O poner que estoy muy triste y estar riéndome. Entonces, la información no verbal es importantísima y muchísimo más una relación. Entonces, al no hablar cara a cara, perdemos una cantidad de información brutal que podría ser muy importante para la reconciliación de la pareja o para su ruptura. Uh-huh. Así que es una pena, sí. Y además nos ofrece la posibilidad, que esto sí que yo creo que es algo terrible, de bloquear a la otra persona y de borrarla de nuestra vida. Y esto puede complicar muchísimo pues el estado emocional en el que queda esta persona. Porque al final es ir a lo fácil, al final es, bueno, no quiero afrontar ciertas situaciones o ciertos problemas, te borro y vale, solucionado.
Claro, te bloqueo, te borro, ¿no? No quiero dejar de existir.
Exacto, no quiero decir que, oye, el bloqueo puede ser útil, por ejemplo, cuando una persona está sufriendo algún tipo de acoso.
Por supuesto.
¿Vale? Pero hay que tener cuidado con ese tipo de cosas, sobre todo en las rupturas, porque la persona dejada y bloqueada puede sufrir un trauma emocional en ese sentido.
Y ya por último, hablamos ya del divorcio, ¿no? En caso de que ya hayamos llegado a ese extremo en la pareja, dices que 3 de cada 5 casos de divorcios que no se han llevado a cabo de mutuo acuerdo, uno de los miembros presentó pruebas obtenidas de las redes sociales. Es decir, que una vez más, las redes sociales como también, bueno, como espías de nuestra vida, ¿no? Vamos dejando rastro.
Claro. Al final, este dato lo saqué, creo, de la Agencia de Abogados Matrimoniales, y creo que eran que en 3 de cada 5, o por ahí estará el dato, en torno a un 60% de casos, se presentaron pues pruebas de Facebook, de Instagram, de WhatsApp incluso, es decir, capturas o documentos extraídos de las redes sociales sobre lo que había hecho la otra persona. Uh-huh. Hoy en día, y esto es algo que tenemos que empezar a mirar y tenemos que empezar a preocuparnos, prácticamente todo lo que hacemos queda registrado. Esto asusta. De hecho, hay muchas series y películas que ya van
en esa línea. Sí.
Sí. Y todo lo que hacemos, los sitios donde hemos estado, los sitios donde hemos comido, con quién hemos hablado, las fotos que hemos subido, si hemos hecho viaje aquí o allá, nuestra vida se retransmite en directo prácticamente. Entonces, todo lo que hacemos se registra. Por eso hay que tener muchísimo cuidado con lo que escribimos y con lo que publicamos en las redes, porque eso, de una forma u otra, va a estar ahí para siempre. Entonces, como siempre decía mi madre, lo que no quieras que se sepa, no lo hagas.
No lo hagas. Y si lo has hecho, no lo cuentes.
Exacto.
También, ¿no? Bueno, esto es de cajón, vaya. Y claro, ya llegamos, yo creo que...
Habría que actualizar el dicho a si no lo subas a Facebook.
Claro, o sea, pero es que yo creo que aquí llegamos ya al núcleo de esta cuestión, ¿no? Hay una exposición de nuestra vida a través de las redes sociales que quizás sea excesiva y peligrosa, ¿no? ¿Tú de qué manera recomendarías, o sea, qué es lo que hay que hacer para no exponerse en demasía, ¿no? Bien las redes sociales, bien las aplicaciones, todo lo que nos pueda aportar alegría, juego incluso, facilidad a la hora de conocer a las personas. Pero, ¿cuáles, digamos así un poco, las 2 o 3 cosas que realmente no hay que hacer?
Pues, con las redes sociales, igual que con el alcohol, por poner un ejemplo, es decir, tomarte una copita de vino, una cerveza de vez en cuando, está muy bien, incluso, oye, pues te da alegría, te da pues entretenimiento, te sube un poquito las emociones, y con las redes sociales igual, un uso moderado, un uso controlado, puede aportarnos cierta alegría a nuestra vida, oye, saber qué está haciendo esta persona, oye, pues este restaurante está bien, enséñamelo, oye, ¿dónde has ido de viaje? Bien. Pero cuando empezamos a abusar de ellas, igual que si abusamos de cualquier cosa, es peligroso. Entonces, muchas veces lo que hay que hacer es moderar, poner unos horarios. Y si vemos que no se pueden cumplir, eliminar ciertas redes sociales. Yo conozco a un amigo el otro día, me comentaba que se había eliminado el Facebook, porque le parecía excesivo el tiempo que pasaba en las redes sociales. Uh-huh. Entonces, nosotros mismos tenemos que ser autocríticos y tenemos que ser conscientes del uso que hacemos. Y si vemos que se escapa de nuestro control, pues ponerle freno o acudir a un profesional que nos ayude a controlarlo.
Porque realmente sí que son, vamos, que generan una adicción, ¿no?
Claro, mucha gente me pregunta, bueno, ¿y cómo sé yo si soy un adicto a las redes sociales? Muy fácil, si aparece ansiedad. Es decir, si yo estoy dos, tres horas sin publicar nada, o sin meterme en Instagram, o sin leer Facebook, o sin ver lo que ha puesto no sé quién, y empiezo a ponerme nervioso, empiezan a aumentarme las pulsaciones, y siento un deseo irrefrenable de dejar lo que estoy haciendo, aunque sea estar comiendo con un amigo, aunque sea pues estar dando un paseo, y necesito ver las redes sociales, ahí estoy empezando a tener un problema de adicción. Cuando empieza a interferir en mi día a día. Esto que tiene esta manía que tenemos ahora de quedar a tomar un café y sacar el móvil para ver lo que sea o para contestar un WhatsApp, esto es adicción. Lo que pasa es que nos cuesta reconocerlo, pero que yo esté haciendo una actividad y tenga que dejarla para responder o para ver si se ha publicado tal, es una señal de adicción.
Bueno, pues entonces somos todos adictos, ¿no? Porque ya vivimos así. Yo, por ejemplo, ahora, Enrique, me he impuesto no sacar el móvil en el metro. Porque la imagen que veo ante mí, yo tengo un uso muy moderado de estas cosas. La verdad es que no soy una persona especialmente que me guste mucho y tal, lo respeto y tal, pero vamos, que no lo uso mucho. Pero la imagen en el metro, cuando uno está ahí sentadito y con todo el mundo mirando la pantalla del móvil, a mí me parece tan triste que me he dicho, yo no voy a sacar el móvil en el metro y no lo saco. Y entonces me dedico a ver las caras de las gentes que están todos mirando el móvil, básicamente, ¿no? Y sobre todo a buscar un espacio, aunque sea ese momento en que te estás trasladando de un lugar a otro en el que no estás mirando la pantalla. Estás simplemente, bueno, viajando de un sitio a otro, no necesariamente mirando la pantalla, ¿no? Entonces me parece que también es una manera de no estar haciendo 300 cosas a la vez. Es decir, pues si ahora cojo el metro, cojo el metro. Y si voy caminando, voy caminando. No voy caminando mandando un WhatsApp. Claro. Y cuando me siente y sea momento de mirar los WhatsApp, pues mandaré un WhatsApp, ¿no? Pero es que si no, es como estar a 300 cosas que, no sé, a mí no me da la cabeza. Yo no sé cómo lo hacen otros.
Claro, el problema es que hoy en día nuestra vida está en el móvil. Nuestro trabajo está en el móvil, nuestros libros están en el móvil, nuestras películas están en el móvil, todo está en el móvil. Por eso se hace un uso excesivo. Yo recomiendo a los oyentes que hagan un ejercicio y que incluyan en su día a día dos horas. Dices, uy, dos horas es poco tiempo. Que lo prueben. Dos horas de estar aislado, de no tener contacto con ningún tipo de red social, ni de WhatsApp, ni nada. Entonces, que hagan ese experimento y notarán como al principio les cuesta, pero ese tiempo, dedicarlo para ti, dedicarlo a desesclavizarte del móvil, puede ser tremendamente beneficioso, tanto a nivel de ánimo como a nivel social. Porque al final, cuando estamos en una reunión social y sacamos el móvil para consultar algo, el mensaje que yo le estoy mandando a esa persona es lo que hay en este aparatito es más importante que tú. Y lo que vamos a decir, si encima es nuestra pareja, bueno, es terrible.
Bueno, otra de hecho, había, Enrique, una noticia muy graciosa, un artículo gracioso escrito este verano que decían que la vuelta de las vacaciones había cada vez también más problemas entre las parejas y divorcios y cosas de estas después de haber pasado todo un verano pues sentado cenando con alguien que posiblemente estaba mirando el móvil, ¿no? O sea que ya hay varios estudios al respecto, ¿no?
Sí, sí, sí.
La exasperación de la pareja que está mirando el móvil, ¿no?
Claro, es lo que
por no decir hablamos. El fútbol, el bueno,
sí,
en fin, cualquier cosa que te interese.
Me manda un WhatsApp, una foto de un gatito haciendo tal, sí, y tengo que mirarla. Eso es terrible por lo que decíamos, porque el mensaje que recibe la persona que está enfrente es no soy tan importante para ti. Entonces, el amor está evolucionando, igual que evoluciona el trabajo, o evoluciona los estudios, o evoluciona la forma de entender incluso el deporte. Cualquier aspecto de nuestra vida, el amor evoluciona con la sociedad. Entonces, el amor está cambiando y tenemos que aprender a utilizar bien todas estas tecnologías en el amor. El problema es que la tecnología avanza tan rápido que no nos da tiempo a aprender.
Ya. Nada, habría que hacer cursillos.
Estaría muy bien. Para eso estamos.
Para utilizarlo de un modo inteligente, ¿no? Claro, claro que sí.
Cada vez hay más talleres de de redes sociales y de usar nuevas tecnologías, psicólogos especializados en la adicción a las nuevas tecnologías, porque al final, lo que hemos dicho, es una adicción más. Lo que pasa es que es una adicción tan extendida que no la contamos como adicción. Imagínate que 4 de cada 5 personas que conoces bebiesen alcohol, dirías, puf,
sí,
esto es terrible. Pues con las redes sociales pasa lo mismo.
Lo sí, que sí, pasa, indudablemente.
Porque la comparación puede ser un poco excesiva, es verdad que las redes sociales no afectan a nuestro organismo, pero sí que afectan a nuestra vida social, que al final es una de las bases de nuestro estado de ánimo, claro, de nuestra alegría. Y con eso hay que tener mucho cuidado.
Y ya para terminar, Enrique, ¿de qué manera, a través de las redes, elegimos a la pareja? Es decir, ¿es una manera adecuada o no? Porque sabemos que se miente mucho también, que se dan datos que a lo mejor luego realmente quedas a tomar un café y te encuentras con una persona que no tiene nada que ver con lo que te había dicho o lo que tú habías supuesto. ¿Qué es lo que nos hace elegir a alguien? Uh-huh.
Me alegra mucho que me hagas esta pregunta porque hay uno de los datos que encontré que, bueno, no pude meter en un estudio porque ya un estudio bastante denso, y es la diferencia entre lo que busca un hombre y lo que busca una mujer en las redes sociales.
Sí.
Sí que es verdad que los hombres, cuando buscan pareja en las redes sociales, se guían por aspectos más físicos, es decir, dan más importancia a las fotos que tiene la chica, cómo sale, lo arreglada que va. Digamos que en ese sentido, en un primer momento, es muy importante esto, en un primer momento, busca unos valores más superficiales. También es verdad que los hombres, digamos, ponen menos filtro. Es decir, no son tan exigentes. De hecho, dan muchos más me gustas o inician muchas más conexiones que las mujeres. Sin embargo, las mujeres seguían por otro tipo de aspectos, podríamos decir, más intelectuales. Es decir, se fijan más en la descripción que las personas, que los chicos, en este caso, ponen en las redes. Pues si pone que le gustan los animales, un factor muy importante este, o los estudios que tienen, o si le gusta leer. Entonces sí que dan más importancia a la descripción, a la valoración que hace la persona de sí misma. Insisto, todo esto en un primer momento. Luego, obviamente, juegan muchos más factores conforme va avanzando la relación y conforme las personas se van conociendo. Al final, lo que todos buscamos, desde mi punto de vista, es una persona que encaje con nosotros, que comparta unos valores. Y esto es lo más importante. Tenemos que buscar una persona que tenga la misma visión de vida que nosotros. Al final, las aficiones incluso es algo secundario, el físico es algo secundario. Lo que tenemos que ver es que encajemos con esa persona, que nos veamos en un futuro. Al final, si a mí me gusta más ir al campo y a la montaña, eso se puede negociar. Pero si yo quiero educar a mis hijos de una forma y tú quieres de otra, eso sí que va a ser complicado. Entonces, los valores, al final, buscamos una persona que tenga nuestros mismos valores y nuestro mismo proyecto de vida.
Muy bien, Enrique, pues muchísimas gracias por tus palabras y por dar un poquito de luz en esta situación nueva, en realidad, que es el de un mundo que se mueve a través de las redes sociales, ¿no? O sea que muchas gracias, suerte, y seguro que volveremos a charlar en alguna otra ocasión.
Me alegraría porque ha sido una charla muy agradable. Muchísimas gracias por darme este ratito para hablar de un tema interesantísimo.
Gracias, buenas noches.
Gracias, buenas noches, adiós.
Tantas veces, recorriste tantas veces mi cuerpo con tus manos. Tantas veces, recorriste tantas veces mi cara con tus labios. Tantas horas, estuvimos tantas horas, confundidos y abrazados, que al llegar a mi casa me pasé toda la noche oliendo a ti, mordiendo la almohada oliendo a ti, sintiendo tu boca recorrer mi cuerpo. Mil vueltas me dormí,
pasaste tantas veces tus labios por mi cuello, tantas veces descansaste, tantas veces recostándote en mi cuerpo, tantas horas nos pasaron, tantas horas de besarnos sin aliento, que al llegar a mi casa me pasé toda la noche oliendo a ti, mordiendo la almohada oliendo a ti, sintiendo tu boca recorrer mi cuerpo oliendo a ti. Dando mil vueltas me dormí y ahí entre mis sueños te encontré, y cuando de día desperté seguí oliendo a ti, toda la noche oliendo a ti, mordiendo la almohada oliendo a ti, sintiendo tu boca recorrer mi cuerpo oliendo a ti. Dando mil vueltas me dormí,
bueno, y en esto del elígeme, pues vamos a interpelar un poco a la ciencia, ¿no? Porque realmente, ¿cómo elegimos a la pareja sexual? Bueno, pues cuando la ciencia empieza a explicar cuáles son los mecanismos que activan el deseo sexual, el erotismo desde luego se esfuma, ¿no? Una mirada lasciva, labios carnosos, palabritas al oído, lencería fina y todo ese tipo de cosas, puede que sí, pero el caso es que según un estudio relativamente reciente publicado en la revista Nature, lo que nos mueve no es todo esto, ni siquiera el efecto asombroso de haber encontrado al que piensas que es tu media naranja, ¿no? Pues no, lo que nos mueve es algo tan poco excitante como una cosa que se llama así el antígeno leucocitario humano, es decir, HLA, esas son sus siglas. En otras palabras, nuestro sistema inmunológico. Sí, así como lo escucháis, aunque suene raro, la atracción de nuestros cuerpos está en relación directa con los anticuerpos de la otra persona. Es decir, que cuanto mayor es la diferencia entre ambos sistemas inmunológicos, pues no solo aumentará el deseo, sino que además la satisfacción sexual será mejor.
Esto tiene una explicación tan básica como el simple hecho de conservación de la especie. Las parejas también de animales con un sistema inmunológico distinto incrementan la posibilidad de que su descendencia tenga resistencia a un número mayor de enfermedades. Tiene sentido, evidentemente. Nosotros no nos damos ni cuenta, pero ahí está el instinto. ¿Y cómo descifra nuestro cuerpo estas señales? Pues parece ser que se encuentran en el olor y en la saliva, algo también como muy instintivo, ¿no? Antes de llegar al beso, nuestras neuronas olfativas ya detectan el antígeno leucocitario humano, aunque nosotros ni seamos conscientes de ello.
Eso sí, desde luego el estudio no menosprecia la capacidad humana de rebelarse y domar sus propios instintos sexuales, faltaría más, ¿no? Pero echa luz sobre sus orígenes y sobre todo sobre la importancia de este sistema inmunológico en nuestra conducta sexual. Yo no sé muy bien qué es lo que pasa cuando nuestro sistema inmunológico se va al garete, ¿no? Porque de hecho ha disminuido mucho la capacidad de protegernos de los agentes externos. Somos seres cada vez más enfermizos, más vulnerables, a pesar de que vivamos cada vez más, ¿no? Pero andamos siempre necesitados casi de un ibuprofeno en el bolsillo, ¿no?
Y quizás más tóxico también el entorno.
No lo sé, pero quizá digo que esta sea la razón por la que, según dicen otras encuestas, también tenemos menos deseo sexual, por lo tanto menos relaciones sexuales, podría ser, ¿no? Al hilo de este informe que acabamos de leer. Bueno, pues en cuanto al tema del antígeno leucocitario humano y también de las feromonas y de todo aquello que parece ser que olemos sin darnos cuenta y desata pues las pasiones más escondidas en nuestro cuerpo y en nuestro corazón, pues hemos preguntado en el sexo en la calle, ¿es lo que no olemos lo más interesante de oler?
Puede ser, puede ser.
A veces es más interesante lo que sí que olemos, ¿no? Esos olores que nos gustan a veces un poco, digamos, animales.
Yo creo que lo que no se ve es, seguramente tiene puntos más interesantes.
Yo creo que no. O sea, lo que olemos es más interesante y más importante, porque igual lo que olemos no nos gusta demasiado.
Considero que el olor de una persona dice mucho de ella, por lo que no olemos no me parece lo más interesante.
El olor corporal de una persona es muy interesante y para mí, que vengo de una familia de locos y locas por el olor, es muy importante, pero no es lo único. Obviamente te puede dar unos datos, que esa persona es aseada, que cuida, que huele bien, pero no lo es todo.
Creo que sí, que es como todo en esta vida, cuando no conoces algo, ¿no? Es lo que más te puede llegar a tener emoción. Entonces, lo que no hueles es lo más interesante, bueno, hasta cierto punto, porque claro, si es un olor horrible y asqueroso, pues como que no. Pero si es un olor que te atrae, siempre luego te trae buenos recuerdos, la verdad.
Matchmaker, matchmaker, make me a match, find me a find, catch me a catch. Matchmaker, matchmaker, look through your book and make me a perfect match. Matchmaker, matchmaker, I'll bring the veil, you bring the groove, slender and pale. Bring me a ring, for I'm longing to be the envy of all I see. For Papa, make him a scholar. For Mama, make him rich as a king. For me, well, I wouldn't holler if he were as handsome as anything. Matchmaker, matchmaker, make me.
Bueno, ¿y qué pasa si de verdad no olemos nada y no nos enteramos de nada y por lo tanto pues ni ligamos ni dejamos que nos liguen? Bueno, pues volvemos a ese pues antiquísimo oficio de la casamentera, tendremos que pedir ayuda, ¿no? Y ya que estamos, pues os vamos a comentar un poco pues dónde se remonta esa tradición de la casamentera, pues que se remonta al siglo XIX en tiempos conocidos por la gran hambruna que asoló Irlanda. El censo de las poblaciones allí disminuyó muchísimo por este problema, de modo que se hizo muy difícil encontrar pareja. Tierra abonada aquella para las celestinas, tal y como las hemos llamado aquí en España por la famosa obra literaria, o casamenteras. El cine musical contiene el maravilloso título de El violinista sobre el tejado, de Norman Jewison, del año 71. Una de las grandes preocupaciones de su personaje principal, el lechero interpretado por el actor Topol, es casar a sus 5 hijas, respetando la tradición que manda que la casamentera se encargue de proponer al novio. Luego es el padre quien tiene la última palabra, pero cada hija es un nuevo conflicto porque ellas ya han elegido por amor. Only when he's sober, so you're all right. Did you think you'd get a prince? Well, I do the best I can. With no dowry, no money, no family background, be glad.
Estaremos de menos.
Pero también tengo buenas noticias.
¿Ah, sí?
Puede darme la enhorabuena.
Pues enhorabuena, ¿pero por qué?
Nos hemos prometido.
¿Es cierto?
Sí, papá, nos hemos prometido.
Ah, no, eso no. Ya sé que tú le gustas a él y que él te gusta a ti. Pero tú te marchas ahora y tú te quedas. Por lo tanto, buen viaje, Perchi, que seas muy feliz. Y mi respuesta es que no.
Pero escucha, papá, no lo entiendo.
Sí que entiendo, sí que entiendo. Di mi consentimiento a Motel y Saitel y vosotros creéis que también tenéis derecho. Lo siento, Perchi, tú me eres simpático. Pero tienes que marcharte, así que vete en paz. Sigo respondiendo que no.
Repito que no has entendido, papá.
Y tú no oyes lo que digo. He dicho que no.
Reptedie, no es su consentimiento lo que pedimos, sino su bendición. Vamos a casarnos.
Bueno, y una de las obras cumbre de la literatura española es La Celestina, de Fernando de Rojas, del siglo XV. Calisto se enamora prendidamente de Melibea, pero esta lo rechaza en un principio. El joven, aconsejado por su criado, recurre a una vieja prostituta y ahora alcahueta profesional, Celestina, para que actúe de casamentera entre Calisto y Melibea, algo que consigue, pero que acaba en tragedia. En 1996 se estrenaba La Celestina, dirigida por Gerardo Vera y protagonizada por Terele Pávez, Penélope Cruz y Juan Diego Botto.
Es un caballero joven, noble, buen mozo, todo un gentil hombre. Se llama Calisto.
¿Cómo te atreves, alcahueta?
Santa María, señora, escúchame con sosiego y verás que no es cosa de alcahueta, sino obra de caridad.
No me vuelvas a mentar a ese loco, sino aquí mismo me caeré muerta. ¿Qué palabra de mi boca podría yo decirle que no fuera indigna de mí?
Al pobrecillo le han dicho que sabías una oración a Santa Polonia para el dolor de muelas.
La elección de la pareja no siempre ha sido una cuestión personal. De hecho, como hemos visto, el oficio de casamentero o de casamentero, porque también había hombres que se dedicaban a ellos, sino lo que pasa es que han sido más famosas en la literatura, pues las casamenteras. Bueno, pues estaba destinado a concertar casamientos interviniendo en la elección de la pareja, interviniendo de una manera verdaderamente casi no se dejaba nada al azar, ¿no?
No.
Bueno, pues esto se ha dado mucho tiempo y en diferentes culturas, sobre todo cuando el matrimonio, antes que una unión entre dos personas que se aman, que se quieren, que se desean y todos estos rollos, bueno, pues era simplemente un vínculo que mantenía un equilibrio social y económico. Así es que la casamentera realmente tenía que encontrar pues dos personas que al unirse pues hubiera algún tipo de beneficio social y económico, ¿no? No te podías casar con cualquiera, estaba claro. Por otra parte, el hecho de que hombres y mujeres jóvenes tuvieran que guardar cierta distancia para mantener el decoro hacía que la casamentera actuara como mediadora en estas relaciones, porque claro, como prácticamente no se podían casi ni ver hasta el matrimonio, y si se veían, pues era peligrosísimo, porque claro, estaban todos ya absolutamente endiablados, ¿no?
No me extraña.
Claro, que bueno, que podía haber pasar de todo, ¿no?
Pues en la China tradicional estas casamenteras se llamarían las Meipo y llegaron a gozar de un cargo y reconocimiento oficial en el gobierno, ya que además de arreglar bodas se encargaban de llevar al día parte del censo y contaban con información demográfica de gran valor. Las de mayor reputación se encargaban de las familias ricas, pero tanto ellas como las de menor rango se dedicaban a tener bien controladas en edad de casarse y poder determinar qué parejas eran las más compatibles. O sea, todo un trabajo. De alguna manera esto lo pudimos ver en la película Mulan.
Sí, ahí vemos a las Meipo. No lo sabíamos, pero sí, ahí están. Podemos ver a esta figura, ¿no?
Esta figura que es la mujer que enseña a Mulan los secretos del matrimonio, a la vez que le aconseja en una elección de quién debería ser y cómo debería ser su pretendiente.
Ahora, sirve el té. Para complacer a tus futuros suegros, debes mostrarte en el sentido de la dignidad y refinamiento. También debes ser equilibrada.
Disculpe.
Y callada.
En Japón, de hecho, se conoce como omiai esta figura. Vemos que está prácticamente la figura de la casamentera en todas las culturas, ¿no? En principio, apareció exclusivamente para concertar matrimonios entre la aristocracia, ¿no? En los así lugares más altos de la sociedad, pero acabó extendiéndose a toda la población. La modernización de la sociedad y el amor, entre comillas, como filtro real y deseado para elegir a la pareja que te va a acompañar toda la vida, bueno, pues ha sido
algo gradual en todo el mundo. Pero ya sabemos que en Japón pues van un poco a su aire, y de hecho se dice que allí, hasta después de la Segunda Guerra Mundial, no empezaron a generalizarse las uniones matrimoniales por amor, cuando ya aquí estábamos ya al cabo de la calle, ¿no? Con todo tipo de novelas y de películas que, bueno, pues que le daban una importancia enorme al amor romántico. De hecho, en Japón, a pesar de que evidentemente ha cambiado muchísimo la sociedad, pero las agencias matrimoniales siguen siendo muy importantes y algo muy recurrente en la sociedad japonesa.
Me gusta desarmarme arriba tuyo. Me gusta demasiado ensuciarte, besar tu flor inmediata, besarte atrás y adelante. Me gusta tanto que me encante, que quiero hasta la locura desarmarme en el vaivén de tu cintura y remar sobre tu espalda y naufragarte. Soy tuyo con mi mayor convicción, soy tuyo con toda la fuerza de mi corazón, que es tuyo, y como cada pensamiento mío es tuyo, soy tuyo, soy tuyo con mi mayor convicción, soy tuyo con toda la fuerza de mi corazón, que es tuyo, como cada pensamiento mío es tuyo, soy tuyo.
Así es que definitivamente, pregunta obligada, ¿en qué nos basamos para elegir a una pareja?
En la atracción física, en la inteligencia, en que haya una energía afín.
Yo a primera vista me fijo mucho en los brazos, en los bíceps, y lo que a mí me conquista del todo es el sentido del humor.
De primeras, lo superficial, lo externo, y luego ya te fijas en otras cosas.
Pues depende de la situación, yo creo. Porque a lo mejor en una situación así más de ocio, más de discotequeo, pues más alguien que a lo mejor te pueda interesar de manera solo física. Cuando ya profundizas más en cuestión no tan física.
En una pareja necesito que me genere buen rollo, me haga reír y me atraiga físicamente.
Nos basamos en elegir una pareja, sinceramente, en el momento y en el lugar. Todo el mundo tiene un prototipo, todo el mundo. Pero yo creo que luego se acaba terminando con lo más contrario a tu prototipo. Hablo en mi caso, y también soy muy joven. Pero veo a mis padres y veo que son totalmente opuestos y llevan 30 años juntos.
Yo, por experiencia personal, lo único que pido es que me sepan querer bien. Pero el resto de la humanidad, pues no sé muy bien en qué se basan para elegir a su pareja. Mucha gente por el físico, otros por el dinero, otros porque se enamora ciegamente y le gusta como le quiere, como no le quiere, cómo se compenetran, pero vamos, yo personalmente, que me quieran bien, es lo que me importa.
Que en la vida no se busca el amor, dicen también que es mejor que llegue solo, cierto es, porque yo te busqué antes y fracasé, confundido hasta me enamoré, solo me lastimé, del amor te
desconfié. Dudé. Y hasta en juego lo pensé. Pero al fin te encontré, o me encontraste tú, o quizá fue el amor que al final se apiadó. Pero al fin te encontré, te vi y no dudé, sé que me he equivocado y fue en vano jurar amor en el pasado, porque solo a ti te amo.
Pues ya tenemos aquí a Yolanda Andrés con sus buenas vibraciones.
I love the colorful clothes she wears and the way the sunlight plays upon her hair. I hear the sound of a gentle wind on the wind that lifts her perfume through the air.
Buenas vibraciones, ¿cómo las necesitamos? Yo creo que más que nunca, ¿verdad, Yolanda? Muchas gracias.
Sí, estoy de acuerdo.
Por estar aquí. Me encanta tenerte porque la verdad es que esta sección se llama Buenas Vibraciones porque Yolanda emite esas buenas vibraciones, verdaderamente.
Bueno, trato, lo intento.
Lo consigues, eso es lo consigues.
Eso es lo importante, tratar de transmitirlo.
¿De qué nos vas a hablar hoy?
Pues mira,
yo
voy
ya
a hablaros.
Sé, le pregunto, ya dejo que hable.
Lo ponemos en tus manos.
De un problema actual, pero al que le voy a dar la vuelta, para que lo veamos de manera positiva. Pues voy a hablar de cuida tu corazón bajando el colesterol.
Pues es un tema, ¿eh?
Es temazo, ¿verdad? Porque es un problema actual que preocupa mucho y yo diría casi obsesivamente. Entonces, por eso hablaba de que hay que mirarlo, hay que encararlo de manera positiva porque tiene una fácil solución. Y es verdad que no hay que convertirlo en una obsesión porque además bajarlo demasiado también es malo. Estamos ahí que hay que bajarlo y bajarlo es malo precisamente porque las hormonas sexuales se alimentan precisamente de esta materia prima del colesterol. O sea que...
Ah, o sea, por que es malo para la vida. Yo tuve una época que adelgacé muchísimo y tal, y tenía el colesterol bajo. Fíjate. Y yo decía, pues qué bien, o sea, bajo, más bajo de lo...
Claro, pues esto tampoco es bueno.
De lo tal, sí.
Y luego, claro, también están todas estas campañas farmacéuticas de que el colesterol se baja con la medicación. Y ahí pues también hay un negocio tremendo que... pues eso, que invita a comprar medicamentos carísimos, cuando en realidad con unos ajustes en el estilo de vida, sobre todo en la dieta, pues estos pequeños cambios van a ayudar, de verdad, a bajarlo sin necesidad de la medicación. Bueno, pues hay que saber que nuestro cuerpo elimina de manera natural las toxinas a través de nuestros órganos de eliminación, sea los pulmones, riñones, la piel, el hígado. Y el hígado es el principal encargado de regular este colesterol. Entonces, cuando se sobrecarga de tóxicos, por estrés, por exceso de comida, por malos alimentos...
Y también me imagino por no hacer ejercicio, ¿no? Porque
claro,
imagino que también es una forma de
fundamental
mantener el colesterol a raya, ¿no?
Pues sí, Ayanta. Decir que el ejercicio también es muy importante, dedicar un tiempo cada día a quemar, ¿eh? Se quema esa grasa con,
sobrante, ¿no?
Claro, con el ejercicio. Y bueno, y no solo eso, ¿no? Está totalmente comprobado que hacer ejercicio pues nos relaja, nos libera estrés, y todo esto pues también, claro, el estrés sube el colesterol. Entonces, ¿qué hay que hacer? Bueno, pues básicamente lo que hay que hacer es una detoxificación natural a través de esos órganos de eliminación. ¿Y qué hay que hacer? Pues eliminar esta grasa de la sangre, limpiando la sangre. ¿Cómo se limpia la sangre? Pues hay que ayudar a descargar este hígado, todos esos tóxicos, tonificándolo. Lo más importante es quitar de la dieta las grasas transformadas. ¿Qué es esto de las grasas transformadas? Suena un poco rollo, ¿no? Bueno, son las que están formadas por esos aceites vegetales que se transforman en grasa. Eso está en la bollería, está en los embutidos, los lácteos y las margarinas. Eliminando, por eso empiezo por lo que hay que eliminar, ¿no? Los cambios. Y luego, ¿qué vamos a añadir? La forma de cocinar, mejor hervidos y a la plancha en lugar de fritos. eliminar los dulces concentrados. Me refiero a todas esas bebidas muy azucaradas y edulcoradas, la bollería, la repostería, todos estos azúcares reconcentrados. Alimentos con mucha grasa, pues mira, tenemos la yema de huevo, las vísceras, las carnes rojas, el marisco y los lácteos. Entonces, eliminando estas 7 u 8 cosas que yo he dicho, equilibramos el colesterol seguro.
Los huevos.
Los huevos que tanto gustan.
Mira, de todo lo que has dicho.
Lo que más te ha dolido.
Pero los huevos.
Bueno, pues uno a la semana.
Una.
¿A dónde vas tú con un huevo?
¿Dónde vas tú con un huevo a la semana? Yo me como 10, por lo menos.
Pues mira, el huevo tiene. La yema de huevo contiene un 60% de grasa. Eso es mucha grasa. Uh-huh. Si no tienes el colesterol alto, bueno, pues incluso aún así yo recomendaría uno a la semana nada más. Si tienes el colesterol elevado, ninguno, porque hay que bajarlo. Luego ya, pues regulas, vuelves otra vez a consumir huevo. Pero para si está alto hay que quitarlo momentáneamente. Y bueno, ¿qué alimentos vamos a consumir? Bajos en calorías y elevados en fibra. Y fibra soluble. ¿Qué es esto de la fibra soluble? Pues mira, la tenemos en los copos de avena por la mañana, que se pueden tomar en el desayuno con una leche vegetal. La cebada, yo recomendaría la cebada perlada. Es un cereal, también otro cereal súper desconocido, que es muy rico en fibra. Y además ayuda a... es como un detox también para el hígado, con lo cual si hay colesterol alto, la cebada es un cereal estupendo. Y legumbres, volvemos a las legumbres. Esta semana escribía yo un post sobre las legumbres, estos alimentos tan, tan ricos, tan antiguos, es la alimentación de toda la vida, ¿no? Y luego tomar una buena cantidad de verduras frescas. En concreto yo voy a recomendar algunas que son las súper chulas o las super top para bajar colesterol. El apio, los rábanos de todos los colores, sabéis que hay rábano negro, rábano rojo, rábano blanco, verduras de hoja verde, no suena, ¿verdad? Suena así como verduras que limpian, como repollo, brócoli, y esas verduritas aliñadas con aceite, con unas gotas de limón. Sí. Si consumimos aceite, que sea aceite siempre de oliva de primera presión en frío. Una cucharada sopera en la comida iría bien. Los aceites de pescado, estos omegas que también se recomiendan mucho, 2 perlas en el desayuno y 2 a la cena. Frutos secos, una pequeñita cantidad, 4 o 5 almendras o 4 o 5 avellanas. Y luego, fijaros, no sé si conocéis las setas shiitake. A que a lo mejor de algún japonés.
Sí,
estas setas son milagrosas.
¿Sí?
Tienen unos efectos medicinales, ayudan a eliminar estos depósitos de grasa.
Pero ¿y dónde se compran las setas shiitake?
En los mercados.
Ah, en los mercados.
Bueno, yo las he visto en los mercados estos municipales, las venden en los puestos así un poquito concretos, ¿no? Así especializados, o si no, en los herbolarios siempre encuentras. Uh-huh. La seta seca shiitake, con eso se hace un té. Se pone a remojo la seta shiitake y se hace un té. Se hierve con agua y lo que va soltando es esta sustancia, que no recordará el nombre, tiene un nombre, pero esta sustancia lo que hace es eliminar esta grasita.
Qué curioso. El shiitake también lo hacen parecido al tofu, como que lo hacen, o estoy confundiéndome. El shiitake es la seta seca de la que se hace la infusión, por así decirlo. Y
también se puede, y cuando tú la, porque al ser seca la tienes que poner a remojo en agua. Entonces verás que sale la forma de la seta. También la puedes tomar en estofados con las verduras.
Es que me suena haberla tomado alguna vez así, tipo...
En los japoneses, por eso dices que se tiene que ver con el tofu, porque tú has debido tomar este salteado de verduras que hacen los japoneses con tofu y seta shiitake.
Posiblemente.
¿Verdad? Bueno, y luego pues los zumos detox también son excelentes con manzana verde, con apio, con un poco de limón también, o jengibre, volvemos al jengibre, que siempre nos encanta.
Siempre.
Las algas marinas también, en las sopitas, poner alga wakame, que también son muy purificantes. Y bueno, ya lo dijiste tú, Ayanta, había puesto para finalizar hacer ejercicio como parte de la rutina.
Ejercicio, cuando se habla de ejercicio, ya para terminar porque nos estamos quedando sin
sí.
tiempo, ¿cuánto tiempo habría que hacer? ¿Cuántas horas de ejercicio a la semana para realmente para que ese ejercicio sea eficaz en ese sentido, porque a lo mejor dice, bueno, es que yo hago una hora de pilates a la semana, y dice, ya, pero es que eso no es suficiente realmente.
Pues mira, no, yo soy de las que piensa que más vale hacer poquito, cada día 15 minutos, que tienes 15 minutos para darte un paseo, pues 15 minutos. Lo ideal sería media hora cada día, pero cada día poder hacer algo, o sea, haber sentido que nos hemos movido, que puede ser en la casa pasando el aspirador, es que puede ser en tu jardín, cuidando las plantas, que puede ser dando un paseo, que puede ser haciendo pilates o saliendo a hacer el running este de que está tan de moda, salir a correr, pero que sea un tiempo cada día que tú hayas, que el cuerpo se mueva, tenemos que mover el cuerpo.
Bailar.
¡Ay,
Frank! Una manera en que consigo hacer ejercicio.
Qué bien que lo digas.
Es ponerme cada mañana, además elijo temas y digo, me voy a poner 3 temas de 5 minutos. Y tengo como una rutina a veces que hago de estiramientos concretos. Entonces sé que tengo que estar tal, y lo noto, más espalda, venga, un poco las piernas, que sé que te cuesta más. Meto un par de abdominales también cuando lo hago, que no es algo que hago periódicamente, porque yo soy un poquito disciplinado. Pero una música que te carga de una energía, que es algo divertido, que empiezas el día como... Es una manera de encarar el ejercicio que puede funcionar, creo.
Pues sí, y además pues te divierte y te alegra, ¿no? Yo creo que bailar siempre nos,
con la energía
nos
pone
a tono.
Bueno, Yolanda, pues muchísimas gracias por tus recomendaciones tan saludables.
Bueno,
y tan,
pues gracias y tan, por escucharme.
Y tan sabrosas también, ¿eh? Porque a mí me entran ganas de probarlo todo. Por ejemplo, ahora mismo me entran unas ganas de tomar un zumo de estos detox. De apio con manzana. Lástima que no tengamos aquí una licuadora. Querida, muchas gracias. Bueno, buenas noches.
Buenas noches.
Yo no he perdido la esperanza de tenerte entre mis brazos y ese día de llegar. Desde hace mucho que me gustas y lo que me gusta obtengo con toda seguridad. Yo no he perdido la esperanza de que un día tú me quieras y algún día me querrás. Tardío o temprano serás mío, yo seré tuyo algún día y lo tengo que lograr. Que con ese amor que ya te lo advertí que no descansaré hasta que seas mi uno más. Pues tú me gustas de hace tiempo, mucho tiempo atrás. Me gustas mucho. Me gustas mucho tú. Tarde o temprano seré tuya, mío tú serás. Tú, tarde o temprano seré tuya, mío tú serás.
Y sí, me gustas mucho, pero claro, a veces no le gustamos al otro, ¿no? Y en esto de buscar pareja, bueno, pues no solo las redes sociales, sino que la televisión pues ha ahondado y sigue ahondando en buscar pareja y de paso en encontrar una fama, bueno, más o menos merecida. En el año 91 la televisión española empezó a convertirse en ese lugar, ¿no? En un lugar donde buscar pareja o más bien encontrar pareja era posible con la emisión en TV3, por ejemplo, del programa Amor a Primera Vista. Yo no sé si lo recordáis, en este programa cada semana 3 chicos y 3 chicas acudían al plató en busca de la famosa media naranja y para ello se sometían a una serie de preguntas y un careo con el objetivo final de escoger entre uno de ellos a quien creían que era su costillita de Adán, ¿no? El formato fue todo un éxito y se emitía en muchos canales autonómicos y bueno, pues si las preferencias coincidían, la pareja ganaba una semana de vacaciones para conocerse mejor y luego ya pues que luego volvían al programa donde se les hacía preguntas para saber si realmente habían llegado a conocerse, a intimar. Los que conseguían más aciertos ganaban un viaje alrededor del mundo.
Una de estas concursantes fue una jovencísima María Patiño, mucho antes de tenerla diariamente en televisión con la prensa del corazón.
¿Cómo recuerdas tu primera experiencia sexual? A. Fue maravillosa. B. Fue un desastre. C. No te acuerdas muy bien.
Fue maravillosa.
Fue maravillosa.
Me encantó.
¿Por qué? ¿Estabas enamorada?
Sí, pero aparte que es que era... No sé.
¿Sabía?
¿No? Exacto.
¿Tú sabías?
Yo no sabía, pero se aprende rápido.
Se aprende rápido. O sea, que bien, te has dejado un recuerdo estupendo.
Sí, sí.
Desde entonces no han dejado de aparecer nuevos programas para elegir pareja, ingeniando formas de hacerlo más atractivos, hasta el punto de llevar al mundo del famoseo a varios concursantes que acababan desfilando por todos los realities de la televisión. Uno de los dating show, que sería, vendría a significar un programa de citas, más famosos es Mujeres, Hombres y Viceversa, que empezó a emitirse en el año 2008.
Además, este programa todavía, Mujeres, Hombres y Viceversa, no tenía esa cosa así brutal que tienen ahora, ¿no? Claro, era mucho más respetuoso, vamos, que no ibas ahí a que te despellejaran vivo.
Originariamente se suponía que era un programa de citas para conocer gente,
sí, pero
luego
bueno,
ha terminado convirtiéndose en un circo
en
terrible,
un circo absoluto, ¿no?
Un poco la fórmula es, son como cuatro tronistas que llaman, que acuden al programa para elegir pareja, y entre todos los candidatos que acuden, los llamados pretendientes. Para conocerse mejor, se llevan a cabo citas individuales que son grabadas y posteriormente comentadas por los implicados, que es gente del público o asesores del amor, que le llaman. Pese al éxito inicial, sufrió una recaída de la que se ha levantado con éxito. Aún así, el programa ha sido fuertemente criticado por el uso recurrente del lenguaje soez en horario infantil, por el tipo de audiencia, que si bien funciona muy bien para la televisión en este horario, pues se está hablando pues de gente joven con una imagen de muy poca ambición.
Y por cierto, o sea, me está equivocando, porque he dicho, ah, no, era un programa que todavía no ahondaba en el horror de este tipo de programas, y no, Mujeres, Hombres y Viceversa, por supuesto que
ha sido
que ahondaba
muy
y
cañón,
ha sido siempre
sí,
un programa muy fuerte en
sí,
ese
pero
sentido,
ha evolucionado,
¿no?
Ha evolucionado, diría que ha involucionado hacia puntos
hacia
terribles,
puntos terribles sí,
de
que
de
eran los que realmente han conseguido que
tenga
que tuviera topes de audiencia, ¿no? Sí.
Claro, un poco la atención se pone sobre todo al hecho de que los concursantes que suelen, que digamos que los valores que tienen, pues suelen ser pues o echar el polvo rápido o ser famoso, en fin, todo
sí,
este tema, ¿no? Mala educación, mucho músculo, mucho maquillaje, y en realidad pues terminan, claro, estos programas los encumbran, los convierten en admirados, los siguen multitud de jóvenes, y es pues esto la verdad. Uno de los famosos tronistas de este programa es Rafa Mora. Estas son algunas de sus frases más famosas de su paso por Mujeres, Hombres y Viceversa.
Todos los callos que quieran conocerme, que se queden en su casa.
A ver, perdona, delirio tienes tú toda la noche cuando sueñas conmigo.
Me gusta, las chicas guapas y que tengan buen culo. Y la que no, que se quede en su casa.
No quiero conoceros a ninguna de las dos.
Vaya, por Dios, ¿por qué?
Porque no me gustáis.
Te agradecería que con esa cara no pronuncie mi nombre en vano, gracias. Nunca en mi vida lo digo aquí. Me han dejado.
Y si no, que venga una en toda España y diga que me ha dejado y me río en su cara.
Es que le voy a callar la boca a todos estos peleles, de verdad. Son unos peleles.
Todos vosotros me dais pena, mano. Me dais vergüenza ajena.
Bueno, esto suena, ¿no? Es el tono que se suele utilizar en la tele, razón por la cual yo ya la tele no la enciendo. Se llamaba este programa, como decíamos, Mujeres, Hombres y Viceversa, y había que decir Mujeres, Hombres, Animales y Viceversa, ¿no? Porque, madre mía, la lista es larga. Recordáis a Adán y Eva, por ejemplo, donde los candidatos conviven con sus potenciales parejas en una isla, esto antes de la otra isla, ¿no? Y completamente desnudos, ahí está el asunto. Granjero busca esposa, impresionante programa, o Casados a primera vista. El que más éxito, en Casados a primera vista, los casaban eso a primera vista, luego los dejaban, los soltaban, como quien abre la jaula del hámster, y a ver qué pasaba, y volvían al cabo de unos días al programa, ¿no? El que más éxito cosecha en las redes sociales es ¿Quién quiere casarse con mi hijo? ¡Qué gran pregunta!, digo yo. Pero bueno, cinco hombres en este programa intentan conocer a un grupo de candidatas o de candidatos, entre los que elegir a uno, algo en lo que la figura de la madre, obviamente, y como os podéis imaginar, está muy presente.
Este es mi hijo Fernando, es guapo. ¿Quién quiere casarse con mi hijo?
El niño de Bartolo Toro, pues ya está, ese soy yo. Un tío alegre, un tío con valores, con educación, siempre sé hasta dónde hay que llegar. Yo puedo tener 11 años de amistad contigo, que si yo voy a tu casa te voy a seguir pidiendo permiso para coger un Coca-Cola de la nevera.
Este es mi hijo Jaime, es modelo internacional y habla un poco de chino. ¿Quién quiere casarse con mi hijo?
Soy modelo internacional.
Este es quizá uno de los programas de citas más divertidos que se han hecho, y eso gracias a, sobre todo, a la labor de edición, donde las escenas entre los participantes y las confesiones individuales pues están aderezadas con efectos de sonido y con otros ingenuos, que en realidad es la postproducción la que ha hecho interesantes este tipo de vídeos y de historias. Luján Argüelles es la presentadora, y también de alguna manera la idiosincrasia de los participantes. La verdad es que lo ha convertido en un formato que en principio no era nada nuevo, pero sí muy original.
Me encanta esta canción, me gusta muchísimo.
Be My Baby.
Sí, sí, es una maravilla. Se nos acaba el programa, se nos ha acabado el programa. Si seguís no teniendo idea de cómo elegir a una pareja o cómo hacer que os elijan, si así lo deseáis, pues bueno, pues ya no sabemos qué más deciros. Pero bueno, seguramente se nos ocurren cosas. Podéis incluso escribirnos a nuestro correo electrónico y hacer una consulta. Siempre buscamos al mejor especialista para que os contesten. Mañana, ¿de qué hablamos mañana? Se me ha olvidado. No sé si voy a poder anunciarlo. Tengo que sacar la agenda porque mi cerebro está como el de un colador. Mañana sí, hablamos del tabú del sexo, historias así que tienen el tabú pues como medida de todo. A ver qué os contamos, porque lo de los tabúes son tantos y tan diferentes en cada lugar del mundo que a veces nos hacen pensar que son absurdos, y otras veces la voz más profunda de nuestra conciencia nos dice: no, por Dios, eso es imposible. A mí pasa, ¿eh? Por eso lo digo.
Sí, sí, claro, pero ahí está siempre lo que nos atrae, ¿no? Lo prohibido, lo oculto. Tiene su miguilla, su...
Hombre, claro que sí. Fran, querido, buenas noches, muchas gracias.
Buenas noches,
descansa.
Un
placer. Ha realizado el programa Amalio Varela, y ya sabéis lo que os digo siempre, pues mañana, martes, ya será miércoles para entonces, a partir de las 12:30 de la noche, más sexo aquí mismo, en Es Radio.
Pero no quiero, mi amor, ir por tu vida de visita, vestido para la ocasión. Preferiría con el tiempo reconocerme sin rubor. Cuéntale a tu corazón que existe siempre una razón escondida en cada gesto, del derecho y del revés. Uno solo es lo que es y anda siempre con lo opuesto. Nunca he es triste la verdad. Lo que no tiene es remedio. Y no es prudente ir camuflado eternamente por ahí, ni por estar junto a ti, ni para ir a ningún lado. No me pidas que no piense en voz alta por mi bien, ni que me suba un taburete. Si quieres, probaré a crecer. Es insufrible ver que lloras y yo no tengo nada que hacer. Cuéntale a tu corazón que existe siempre una razón escondida en cada gesto del derecho y del revés. Uno solo es lo que es y anda siempre con lo opuesto. Nunca es triste la verdad. Lo que no tiene es remedio.